En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:39, 10:39 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche de agosto, noche de fútbol, noche del 28 de agosto. Y noche de la primera decepción del Atlético de Madrid con esta superplantilla en esta temporada 24-25. No ha podido pasar del empate a cero en uno de los últimos partidos del día frente al Español en casa. 0-0, Atlético 0, Español 0, por tanto se queda el Atlético con 5 puntos a 4 del FC Barcelona, que ha ganado los 3 que ha jugado en este arranque de temporada. El Español firma su primer punto de la Liga. Y además acaba de terminar también en el Real Arena, en Anoeta, Real Sociedad 1, Alavés 2. Victoria del Deportivo Alavés, que le ha dado la vuelta al partido, que tuvo un primer gol de la Real Sociedad a pesar de la expulsión en el arranque del encuentro de Oyarzábal. Una expulsión que hay que verla. Y un penalti contra la Real que hay que verlo. Real Sociedad 1, Alavés 2. Ahora contamos cómo quedan las cosas. La Real se queda con 3 puntos. ¿Cuántos tiene el Alavés, Pedrito? 4, ¿no?
4.
3 de hoy y el que tenía.
Jornada y
efectivamente,
hoy
4 puntos el Deportivo Alavés. Sánchez Martínez, el árbitro de este partido. ¿Para ti ha sido determinante la actuación de Sánchez Martínez en el resultado?
Pues viendo el resultado final, sí. Porque si expulsas a un jugador injustamente, pues eres decisivo.
Vale. Los otros dos partidos del día se han jugado esta tarde. Athletic 1, Valencia 0. Gol de Beñat Prados. Ha sido un gol de cabeza. Le ha dado Prados al Athletic la primera victoria de la temporada. El Valencia, atención, último con 0 puntos. No ha conseguido ninguno de los 9 posibles en este arranque de competición. Contando el final de la pasada liga, el equipo de Baraja lleva 10 partidos sin ganar. Y demuestra el mérito que tiene lo que hizo el Valencia la pasada campaña. Y además, Valladolid 0, Leganés 0. Leganés no conoce la derrota en sus 3 primeros partidos en primera, algo que no había conseguido en toda su historia. Ya saben que mañana tenemos más jornada, más tercera jornada de liga, con el Girona-Osasuna a las 7 de la tarde y a las 9:30, hora peninsular, es decir, 8:30 en Gran Canaria, Las Palmas-Real Madrid. Vamos a hacer un primer paso por el Metropolitano para saber dónde están los protagonistas y sobre todo, cómo se ha ido la hinchada rojiblanca. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué sensaciones tienes después de lo que se ha visto esta noche en el Metropolitano?
Bueno, de patinazo del Atlético de Madrid, porque la primera jornada contra el Villarreal, primera jornada de una liga, contra un rival que está bien, puedes empatar. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha salido a ganar el partido, ha hecho una primera parte, una primera media hora muy buena, la verdad, es una primera, y luego se ha diluido, ha marcado un gol en fuera de juego que se lo han anulado por muy poco el fuera de juego semiautomático, y para mí ese golpe no ha sido capaz de recuperarse de él. El Cholo ha hecho un cambio de esos que siempre decimos que solo le salen al Cholo, y hoy no le ha salido.
No le ha salido.
Ha quitado a un delantero como Sorloz, que era el mejor delantero del Atlético de Madrid, aunque jugó Julián Álvarez como titular, para meter a un defensa, para meter a Reinildo. Y cuando le sale al Cholo, decimos que queda muy señalado para bien, y yo creo que ese cambio al Cholo pues le señala para la mar hoy también. ¿Ha perdido por ese cambio? No, por un cúmulo de circunstancias, pero le ha faltado mucho acierto a la Liga.
Seguramente. A ver qué dice el Cholo de los cambios en la sala de prensa, donde está Antonio Ruiz, y donde supongo todavía no ha aparecido el técnico del Atleti. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estamos, sí, en sala de prensa del Metropolitano, esperando. Primero comparecerá el técnico Manolo Gallego del Español, luego el Cholo, pero ahí sí, cierta expectación por ver la explicación que da el Cholo a un partido en el que el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones ocasiones de sobra, sobre todo en la primera parte, para haberse llevado el partido, pero la falta de puntería, la falta de contundencia de la que tanto habla Simeone, muchas veces la ha pagado cara, y luego la segunda parte ha sido un desastre.
Sí, mucho mejor en la primera que en la segunda parte, con los cambios. Ahora lo comentamos todo. Enseguida estoy con Javi Gómez en otra zona del Metropolitano. Por cierto, ¿cuánta gente ha ido hoy al campo, al Metropolitano?
56.600.
¿Cuánto? ¿Que estabas pillado? ¿Cuánto?
56.600.
No está mal. Casi...
Un poquito menos que el otro día.
Sí, es verdad.
4.000 menos que el otro
día. Pero el otro día era domingo, ¿no? ¿O el otro día? ¿Cuándo jugaron?
El otro era domingo. Sí.
Era domingo.
Domingo para la noche.
60.000.
Sí, vale, 60.000. Vale. Antes de ir con Javi Gómez, vamos a hacer un paso por San Sebastián, donde ha caído la Real frente al Deportivo Alavés. Marco Antonio Sandola, Marco, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Juanma, saludos, muy buenas.
¿Tienes la sensación de que hay mosqueo con el árbitro o no?
Hombre, ha habido un concierto de viento aquí terrible, la gente fuera, muy cabreada, porque primero, lo más fundamental, lo que has comentado tú en portada y en arranque, esa acción de Mikel Oyarzabal, 47 de pie, que sin clara intención de hacer daño, se le expulsa después de revisión de VAR. El partido queda claramente marcado. A partir de ahí, una sucesión de golpes y patadas a Takefusa Kubo, y esa es la aversión y el cabreo que tiene la afición de la Real Sociedad. Por parte del Deportivo Alavés, oye, pues aguantar, y en la segunda mitad apareció en escena Tony Martínez, y desde luego revolucionó el partido. Se llevan 3 puntos los babazorros.
Sí, señor. Luego estamos allí para ver qué dice Imanol, el entrenador de la Real, sobre lo que ha ocurrido en el terreno de juego. El día tiene la confirmación de la malísima noticia que ya ayer nos contaba Elena Condis en el partidazo, y es que Marc Bernal, el chaval del FC Barcelona, tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afección del menisco externo. Lesión gravísima de este joven futbolista, al que le ha costado mucho llegar a donde ha llegado, a tener esta oportunidad en el Barça, y ahora, pues eso, ha caído en la tercera jornada de Liga. Mucho ánimo para el jugador, a ver qué es lo que hace el Barça en los próximos días, en las horas que quedan hasta el cierre de mercado, para saber si cubre o no esa plaza. Atención a esto, Fekir ha viajado hoy a Qatar para negociar su salida del Betis. Ojo, porque esto podría provocar la incorporación de Ceballos, el jugador del Real Madrid, para el Betis. Ayer ya estábamos en directo con Joaquín desde el puerto de Santa María y ya veíamos que efectivamente había un interés del Betis por acelerar esta operación antes del próximo viernes, cuando se cierra el mercado. Otra noticia, el juez Aguirre ha imputado a la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, por blanqueo de capitales. Estamos hablando de 3 millones de euros, ¿eh? No de pequeñas cantidades. En ciclismo, el irlandés Eddie Dunbar se ha llevado la victoria en la undécima etapa de la Vuelta, con inicio y final en Padrón. Enric Mas y Roglic, es muy importante, le ha metido a O'Connor, al líder, 37 segundos, con lo cual están ahora a 3 y poco en la general, ¿no, Arauz?
Efectivamente, a 3 y poco Roglic y a 3 y mucho Enric Mas, prácticamente 4 minutos.
Vale.
Y ahora vienen etapas de montaña, una detrás de otra, casi hasta el final.
Todo en la casa de Pepe Domingo Castaño, enseguida estamos allí con Eri y con Quique para que nos cuenten cómo ha sido la jornada. Pues eso, en un día muy especial para nosotros por ver la ronda ciclista en la tierra de Pepe Domingo. Y además en tenis, en el US Open, Badosa ya está en tercera ronda después de ganar en 2 sets a la estadounidense Towson. A ver si tiene suerte Badosa en este Grand Slam. 11 de la noche, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en pleno verano, pero con un equipazo de comentaristas. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Hoy
estás currando esta semana, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Yo aquí a tu lado, un soldado.
Fíjate tú que otras veces te podía echar en cara que descaqueabas y tal, pero estás que te sales. Claro, todo el tiempo que no gastas en la playa y en la piscina, lo gastas en la radio trabajando. Claro,
incluso a veces estoy currando sin estar aquí, cuidado con eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
A veces.
¿Trabajas en otras cosas?
Sí, no mucho, pero sí, vale. De vez en cuando.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Guille, ¿vienes con la escopeta cargada para la Leti, Roberto?
Un poco sí.
Un poco sí.
Menudo cante ha pegado hoy.
Vale. Guilluzquiano, ya está preparado.
Sí.
Hola Guille, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida estamos. ¿Está Siro López? No, luego hablamos con Siro López. Y Fernando Evangelio. Hola Fernando, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Evangelio tiene la difícil tarea hoy en el partidazo.
No va a ser fácil.
De contarnos detalladamente cómo es la Champions League que se sortea mañana.
Que lo cuente detalladamente.
Bueno, casi mejor que no lo cuente muy detalladamente porque yo me he dado el papel.
Voy a intentar no liarlo mucho.
Un poquito por encima.
Me ha dado el papel. Fíjate que yo lo entendía antes del verano. Hubo un día que lo expliqué aquí en antena, pero se me ha olvidado.
Entonces,
y ahora has visto el papel y has dicho
y ahora veo el papel y digo, pues no me recuerdo, yo no recuerdo haber explicado esto. Pero efectivamente mañana se sortea a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde lo damos en tiempo de juego desde las 6.
Por
luego
supuesto.
Hay jornada, sí.
Y me he enterado que bueno, que es que cambia la Champions y cambia la Europa League también.
Sí.
La Conference no.
Y la Conference es más parecida a como era antes. Sí,
vale. Vale, pues cambian las dos competiciones, la Champions y la Europa League. Ya saben que en Champions tenemos al Madrid y al Barcelona, que están en el bombo 1. Tenemos al Atlético de Madrid, que está en el bombo 2. No sé si se ha escapado un rinoceronte a alguien en casa ahora. ¿Eh? Vale.
No ha sido un rinoceronte.
En el bombo 3 no tenemos a ninguno y en el 4 está el Girona. Luego explicamos las posibles combinaciones de esta Champions, que es una liguilla y que es absolutamente distinta. ¿Alguna petición de paso? A ver, no habíamos saludado a Javi Gómez desde el Metropolitano. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí desde el Paseo Centenario de placas del Atlético de Madrid.
Uy.
Ya está el estadio absolutamente vacío. No.
¿Hay gente por ahí? ¿Hay gente por ahí?
Sí, hay gente. Hay gente porque la gente se está yendo.
Bueno, pregunta a ver cómo salen. Nos interesa saber cómo sale la afición del Atlético de Madrid hoy del campo.
¿Cómo sale en directo en el partidazo? ¿Cómo sale la afición del Atlético de Madrid hoy del Metropolitano?
Pues un poquito no decepcionados, pero esperábamos un poco más. La primera parte estuvo bien, la segunda parte yo creo que no estoy muy de acuerdo con los cambios.
Por aquí, tu amigo, ¿qué te ha parecido a ti ese cambio? O sea, que se fuera Sorloth y entrara Reinildo para ganar el partido.
Pues no le he encontrado mucho sentido, pero bueno, no sé qué habrá estado pensando en el Cholo, pero vamos, aparte del cambio ese, la actitud de los jugadores ha sido un poco muy de relax, ¿no? Veníamos dando mucha caña en los primeros partidos, sobre todo el segundo, y hoy parecía que iba a ser esto un amistoso, ¿no?, de pretemporada más. Y ha salido el resultado que ha salido, dos puntos muy valiosísimos que podríamos haber ganado y al final pues los hemos perdido.
Nos viene bien también una hostia muy temprano para bajarnos de las nubes, porque con los fichajes la verdad que la afición estamos un poco más ilusionados que años anteriores, pero yo creo que nos viene bien a principio de temporada para jugar las cartas bien y
análisis.
Vale. Hemos pillado dos panenquitas, como puedes ver, Juanma.
Hay una palabrita, pero bueno, pero el resto todo muy bien. Vale.
Pero bueno, pues así sale la gente de aquí y ya la verdad que se está mucho mejor porque ha hecho un calor tremendo, empieza a correr el aire, el cielo está casi rosa, así que es verdad que va a haber tormenta en el Metropolitano, bueno, en el estadio primero y luego
dan tormenta para mañana, creo,
a partir de las 7 de la mañana. Pues,
a partir de las
7
de la mañana
se va a adelantar.
¿Tormentas?
Todo el día, prácticamente.
El cielo está muy rosa.
Pero no me fastidies.
Y se acabó el calor.
Ya era hora. Se acabó mañana el calor.
Mañana pasado
mañana,
al otro
día Gonzalo. Sí, mañana.
Sí. Mañana es mi día.
Mañana llueve.
Mañana viene.
Pero tampoco que llueva torrencialmente, a ver si va a pasar algo.
Pues hay alguna
posibilidad.
Torrencialmente igual no se inunda la M30, pero que sí. Que
justo mañana iba yo a poner la barbacoa y no me pasa esto. Vale.
Juanma, ¿quieres saber cómo salen los paisanos de Guas?
Hay gente del Español, por supuesto.
Bueno, pero un montón de gente con la camiseta del Español. Ha sido tremendo, ¿no? Hoy.
Buah, ha sido apoteósico, porque con este estadio, contra esta plantilla, contra este equipazo que es el Atlético, defendernos así, para nosotros este punto sabe como si hubiéramos ganado.
No lo esperaba, ¿y no?
Es una victoria, este punto es una victoria. Ole, nuestros jugadores, y el primero que se meta con alguno de ellos, los
ya, bueno, sí, dale, está bien. No, aquí tenemos a Guas, que está defendiendo
decir,
todo el rato.
Lo rajo, iba a decir lo rajo.
Decirle algo a Guas,
Eres el más grande.
Tú y tu hija, eres el mejor.
Muy bien, sí señor.
Pues ya está, pues salen muy felices.
Buenas noches.
Los periquitos salen felices del Metropolitano con ese punto que sabe, como decía esa seguidora, a victoria. Antoñito, se abre una pequeña brechita en este arranque de liga, ¿eh?
Está compareciendo ahora Manolo Gallego, el técnico del Español, en la sala de prensa. Sí, bueno, estamos en la jornada 3 y la brecha se puede suturar, ¿no? Escuchamos si quieres a Manolo Gallego.
Y a més, nosaltres, amb molts dubtes, aconseguim...
Está hablando ahora en catalán. Sí. Está Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, en la tele, en Dazón. A ver si dice algo sobre la actuación del árbitro hoy en el partido frente al Alavés, que recuerden, ha caído 1-2.
No habéis podido llevar ningún punto hoy de aquí del Real Arena.
Sí, bueno, una pena. La expulsión ha condicionado todo y bueno, creo que no hemos hecho un mal partido, hemos hecho una muy buena entrada al partido, un poquito lo que habíamos hablado, los jugadores con una actitud buenísima, intentando hacer cosas, el público también enchufado con el equipo y bueno, una pena porque bueno, se va todo al traste con la expulsión.
Si le vemos especialmente triste, evidentemente, no sé cómo
triste
habéis
no,
visto.
Triste no, enfadado.
Enfadado.
Muy enfadado.
¿Por qué exactamente? ¿Cuál es la, el enfado?
Te puedes imaginar.
Por la expulsión. ¿Cómo la habéis,
por el tiempo,
cómo habéis visto la, la expulsión desde el banquillo?
Prefiero no valorarlo.
Lo bueno no ha sido también ese gol, ¿no? Esa, esa reacción que ha tenido el equipo y no ha bajado los brazos en ningún momento.
Sí, me voy a quedar con eso, ¿no? Con la actitud.
Vamos a esperar a que llegue a rueda de prensa Imanol Alguacil. Está deseando explicar su enfado de la jugada que ha supuesto la expulsión de Oyarzábal. Que es una acción, efectivamente, que para mí hay una aplicación de la norma absolutamente
injusta.
O sea, esto es como si te ponen una multa por pasarte un semáforo en rojo si llevas a una persona que está a punto de dar a luz y tienes que llevarla al hospital. Coño, tendrás que pasarte el semáforo en rojo porque tienes una urgencia. Oyarzábal está intentando proteger la pelota. No ve que le llega un jugador del Deportivo Alavés. Va a jugar la pelota y el jugador del Deportivo Alavés, sin que Oyarzábal lo vea, mete el pie en la trayectoria de la plantilla de los tacos de Oyarzábal. ¿Qué pasa? Que Oyarzábal le pisa la tibia. Efectivamente. Pero Oyarzábal no tiene ninguna intención, no ve al jugador del Deportivo Alavés, no hay...
No es una entrada.
No es una entrada, no es una falta, no es una acción que en la que el jugador merezca una expulsión. Yo no entiendo cómo se puede echar a un jugador del campo viendo esa jugada repetida. Además ha sido el VAR el que se lo ha dicho al árbitro,
sí, sí.
¿No?
Los dos árbitros. Primero el del VAR y luego el árbitro que va a ver las imágenes. Que claro. pone cara de compungido como diciendo... Es que yo no te quiero expulsar, pero te expulso.
Pero que
no. Pues si estás tan compungido, no le expulses.
Exactamente.
Pero una vez que le pones la imagen, está...
Que interprete
la jugada como la estamos
viendo. Pero el problema es que hemos llevado el fútbol a cámara lenta. Y una vez que te ponen la imagen, pues entiende, o sea, la foto fija es de un pisotón.
No,
pero yo estoy de acuerdo en que hay que interpretar, déjame acabar.
Claro.
Hay que interpretar que es un accidente. No digo que no haya voluntariedad, porque en el fútbol hay muchas veces que no hay voluntariedad, pero hay imprudencia.
Efectivamente, aquí no hay ni imprudencia ni voluntariedad.
Es simplemente que va a jugar la pelota, pone los tacos para que no llegue el rival y se encuentra con la tibia del otro sin tampoco demasiada fuerza, que eso no se ve en la cámara lenta, es lo que quiero decir, que la cámara lenta engaña muchas veces.
Pero él lo
hay que verlo
en el campo,
a velocidad natural.
Pero yo lo he visto directamente porque estaba a metro y medio.
Perdón. No es un problema, Guille, discrepo, no es un problema de cámara lenta. Es un problema de ver la imagen bien. Es decir, tú ahí, porque aunque te lo pongan a cámara lenta o en play o a doble velocidad, ves que
claro,
en ningún momento el jugador...
Es un tema de interpretar el juego. Interpretar el juego, claro.
Yo creo que se perita muchas veces las jugadas por dónde está el contacto, en qué altura y de qué forma.
Por la foto fija.
Y no todas, y efectivamente, no todas son iguales. Y ya es hora de que haya árbitros que marquen diferencia, porque eso se llamaría talento arbitral, a la hora de interpretar, oye, esto no puede ser una expulsión, o esto, incluso menos grave, porque la zona de contacto sí tiene una intención
distinta. Espera un
segundo,
ahora seguimos hablando de este tema. Comparece en Movistar con Ricardo Sierra, el Cholo Simeone, a ver qué dice.
Nada que comentar, el árbitro y el VAR dijeron que no era gol. Y no fue gol.
Diego, a ver, en los dos primeros partidos, y lo hemos comentado en la retransmisión, 20 remates del Atlético de Madrid, 5 goles. Hoy 25 remates y 0 goles. ¿Es por ahí por donde se explica el empate?
Bueno, en la previa del partido vos bien decías que teníamos mucha contundencia y hoy no la pudimos tener. El equipo jugó muy bien, hizo el arranque del primer tiempo muy fuerte. Después los últimos 15 del primer tiempo bajamos un poco. Por eso hicimos los cambios, para seguir en la misma línea que estábamos en el primer tiempo. Creo que el segundo no tuvimos tantas situaciones de gol como en el primero, pero sí, en todo momento se controló el partido, se jugó bien, se atacó, se buscó ganar el partido. A veces sucede, y hoy la pelota no quiso entrar por nuestra falta de contundencia y nos quedamos con un empate.
Y te voy a preguntar precisamente por los cambios. Hablas de esos tres hombres en el descanso para buscar energías renovadas, como en la primera parte, como en los primeros 20 minutos, luego entra Correa, y luego es verdad que retiras a Sorloz para que entre Reinildo, pasas a defensa de cuatro. ¿Qué buscabas exactamente con ese cambio y si te han dado lo que esperaban?
No, nunca quedamos en defensa de cuatro. Siempre seguimos estando con Reinildo de tercer central, que empujaba mucho más desde central, pero nunca cambiamos de sistema. Siempre seguimos en 5-3-2. Para equilibrar el equipo, porque ya se veía que se empezaba a partir y bueno, obviamente también el rival iba a empezar a poder lastimar, y entonces entre esa situación equilibramos la mitad de la cancha con Llorente, con Coque, con Barrios y dejamos a Correa y a Griezmann para seguir en la misma línea de la cual jugamos todo el partido.
José, Miguel, ahí se escucha...
Bueno, pues son las declaraciones, las primeras declaraciones del Cholo. ¿Te convencen las explicaciones sobre los cambios, Gonzalo?
No.
Me lo temía.
No. Bueno, entre otras cosas, que parece que es que el Atlético de Madrid ha empatado un poco fruto de la casualidad. Y no es así. O sea, los cambios han empeorado al equipo.
Estábamos hablando de la acción de la expulsión de Oyarzábal. Y Manol, hemos escuchado mosqueado en Dazón. No sé si ya comparece o no en la sala de prensa de Anoeta, el entrenador de la Real. ¿Marco?
No, todavía no. Todavía le toca no. El turno ahora mismo a Luis García, luego y Manuel Alguacil.
Vale. ¿Luis García ha dicho algo de la expulsión de Oyarzábal?
Arranca ahora mismo.
Vale, empieza ahora. Pues si dice algo, contamos lo que dice el entrenador del Deportivo Alavés, a ver cómo ve él ese tipo de acciones. Porque hay que ser sincero, te favorezcan o no este tipo de jugadas, porque le puede pasar a cualquiera cualquier día.
Hace 3 años le pasó a la Real Sociedad lo contrario con un jugador del Elche, y los jugadores de la Real Sociedad están contentos, porque habían puesto al jugador del Elche a los 7 minutos de empezar el partido. Claro, el Elche perdió el partido 3-0. Pero vamos a ver, esto parte de una base malísimamente... interpretada en el fútbol desde hace 25 años. Y es que se castiga cuando un jugador no tiene intención de hacerlo. En el reglamento pone ahora mismo que un jugador tiene que ser expulsado en cualquier caso cuando atente con la integridad física del rival.
Sí, pero espera.
Sin valorar nada.
Pero no. A ver.
No, en el reglamento pone eso.
Puede que no tengas intención, pero puede que lleves la pierna a una zona
sí.
Donde estés poniendo en peligro.
Vale, eso puede ser una imprudencia. Pero ya he contado que el otro día, por ejemplo, en el Real Sociedad Español, el delantero centro del Español, a la hora de defender un córner, saltó y al bajar le trinchó el tobillo a Lustondo.
Claro, yo es que eso no...
Siguiendo el mismo criterio, tenía que haber sido expulsado. Porque el reglamento pone que cualquier acción que ponga en riesgo la integridad física del contrario tiene que ser expulsado.
Perdón, para mí es como lo de Koundé de ayer.
Vale.
O sea, cuando le pisa a Pep Chavarría vale. la puntita de la bota.
Acabamos de ver los Juegos Olímpicos. Ahora mismo estamos viendo la Vuelta Ciclista a España. ¿Tú te crees que a un ciclista se le expulsa de la carrera porque provoca una caída cuando se ha caído él? Pues es lo que está haciendo el fútbol desde hace 25 años. Está castigando personas que no tienen ninguna intención de hacer daño.
Pero yo aquí no obviaría el VAR, porque en primera instancia seguramente el colegiado no hubiera expulsado a Oyarzábal. Es el VAR el que le incita a la expulsión. Sí, estoy un poco de acuerdo con Guillermo, con la cámara lenta, con el recrearse en una acción. Que aunque, es verdad, le pisa la tibia, pero
tiene,
es natural.
Roberto tiene
casi
culpa,
lo que hace
Oyarzábal. Tiene culpa el VAR porque la mayoría de estas acciones te advierte el VAR porque el árbitro no es capaz de advertirlas en el ojo natural.
Pero bueno, que nosotros también vemos aquí la repetición 17 veces a la misma velocidad que la ve el árbitro y seguimos pensando lo
por
mismo.
Supuesto, por supuesto.
El problema, independientemente de que tengan la posibilidad de ver la jugada repetida, pueden mantener también su criterio.
Claro, el problema es que peritan en función de la norma.
Incorporo al programa a esta hora a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien, aquí estamos.
Escuchando la radio tranquilamente, ¿verdad?
Escuchando la radio tranquilamente, y es que he estado haciendo, además por primera vez.
La ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que por primera vez, por lo menos en España, seguro, que se narra una jornada de apertura en
Luego estaremos Twitch, estaremos en París, con sí. Munilla, sí señor.
Lo merece todo.
Vale, pues ahora te pregunto más cosas. 12 de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Muchos oyentes escuchan el partidazo, estamos muy contentos, de verdad. En cuanto salimos de allí nos los encontramos ayer. ¿Qué sentiste en el puerto de Santa María?
Cariño, mucho cariño.
Mucho cariño.
Que recibimos mucho cariño.
Mucho cariño. Somos ¿verdad? Trending topic en cariño.
La gente entusiasmada, la gente agradece también que viajemos a verles, que nos abra las puertas de su casa como lo hicieron allí en el puerto.
Desde las casas particulares, ¿eh? O sea, sí, vamos sí, casa también. Por casa. Nosotros vamos, como somos como el círculo de lectores de la época, ¿te acuerdas? Sí. Vamos casa por casa buscando a los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Pues de todo menos cariño es lo que está recibiendo el Cholo en esta primera tanda de mensajes. Decía uno, ¿cómo se puede cambiar un delantero por un defensa jugando en casa contra un equipo de la zona baja y teniendo que ganar sí o sí? Ya van cientos de temporadas y es más de lo mismo. Y en vez de comprar y vender tantos jugadores, ¿no podemos fichar de una vez por todas a otro entrenador? El Cholo desespera. Como siga así, el Atleti pasará, como dijo Gonzalo el otro día, y en Navidad se habrá despedido de la Liga. Vuelta a lo mismo, este señor no merece entrenar al Atlético de Madrid, es un aburrido. Sin entrenador ganaríamos más partidos. Otro se hace una pregunta, dice, ¿cuánto tardará Julián Álvarez en arrepentirse de haber dejado el City en enero o antes de Navidad? Dice este oyente. Y sobre el tema del VAR y la expulsión de Oyarzábal, decía un oyente, lo que es necesario es que a los árbitros de campo les ayuden a tener personalidad. Parecen títeres de los árbitros del VAR.
De verdad que si no lo pensara no lo diría, pero es que yo creo que tenemos una gran noche de radio por delante.
Sí.
Tenemos una gran, grandísima noche de radio por
delante.
Tiene
pinta, sí.
Tiene pinta. Así que quédense con nosotros. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me reto un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Ah!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta, leche, Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En MediaMar celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMar.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Ciro López, Fernando Evangelio, Pedro Martín, Alberto Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, gracias por escuchar una noche más la radio. Está en directo el Cholo Simeone después del empate 0-0 del Atlético de Madrid en casa con el Español.
Creo que lo volvimos a controlar, no sufrimos, tuvimos alguna situación más, dos goles anulados y bueno, y nos quedamos con este cero que nos deja muchas cosas positivas y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido.
A ver, chao, Tony.
Hola. Aquí Tony Fabra del Desmarque. Yo quería preguntarte por hasta qué punto se ha hecho mella lo apretado del calendario, dos partidos en apenas cuatro días, has hecho el triple cambio al descanso, has visto a tu equipo muy cansado y en especial a Julián le has visto muy cansado después de jugar el otro día y hoy también.
No, buscaba que el equipo siga manteniendo el mismo ritmo de juego que tuvo el primer tiempo y creo que lo tuvimos por varios pasajes del segundo.
Hola, Diego, aquí Ana Sánchez en directo para Radio Marca. Perdona que te pregunte por esto, porque no es del partido en sí. Quería preguntarte por Luis Milla. Se está hablando mucho de su fichaje. No sé si nos puedes decir algo o al menos si te gusta el jugador.
No hablo de jugadores que no están en nuestro plantel, como he hecho siempre.
Hola, Diego, aquí Belén Sánchez para Juanes El Chiringuito. Voy a insistirte por los cambios porque sabes que muchas veces algunos te tildan de loco cuando haces un cambio que nadie entiende y luego resulta que sale bastante favorable. Siempre todo esto es muy resultadista, hoy se ha empatado, no se ha entendido ese cambio que acabas de explicar de Sorloth, pero ¿entiendes que el Metropolitano quizás empiece a impacientar cuando se cambian nombres grandes como el de Julián, como el de Sorloth?
Sí, es normal, entendible. La gente es hincha, es aficionado. Si yo fuese un aficionado, pensaría lo mismo, pero soy entrenador.
Hola, Cholo, aquí. Buenas noches, en directo para el partidazo. Aparte de los cambios, aparte de esa falta de contundencia de la que ya has hablado, yo creo que ha habido un cambio muy sensible en la actitud de los jugadores, de la primera parte a la segunda. Nos ha extrañado a muchos ese cambio de actitud. ¿Tú tienes alguna explicación para ese cambio?
No, para mí no hubo...
Controlar el partido, digo, y tener ocasiones al no tenerla.
No, para mí no hubo ningún cambio de actitud. El equipo siguió generando juego, siguió generando peligro en la puerta del área. El Español mejoró en la fase defensiva también para que no se creen tantas situaciones como se creó en el primer tiempo. Tuvimos, creo que, dos o tres importantes y, bueno, al final no pudimos, en el contexto general del partido, sacar ventaja cuando pudimos sacar ventaja.
Hola, Diego. Marcos Durán para Relevo. Buenas noches. El otro día explicaste que no te gustaba el micrófono en la pausa de hidratación, que no te gusta darle información al equipo. Recién decís que el cambio de Sorloth por Reinildo es para no partir el equipo, para que no se quede colgado. Y en esas palabras dijiste, vamos a defender. ¿Estabas preocupado por las transiciones defensivas?
No dije vamos a defender, vamos a sostener.
¿Vamos a sostener?
Sostener defendiendo el ataque. Entonces, perfecto. Si sostenemos el ataque, podemos atacar. Sí. Perdón. Si sostenemos el ataque rival, podemos atacar. Si no sostenemos el ataque, perdés.
¿Y los jugadores, crees que
yo creo que sí empleó la palabra defender, el Cholo, en la pausa de hidratación? Pero bueno, que...
Y ellos son casi todos españoles. Salvo Gallagher, después me entienden todo.
Pero si te gusta tener esos segundos para con los jugadores.
Sí, me gusta todo lo que provoque el fútbol.
Última pregunta en el centro.
Hola, buenas, Cholo. Alberto Calvo para Televisión Española. Hablabas de la falta de contundencia. A mí me gustaría que te quedaras con un aprendizaje fundamental de este partido, en un partido en el que el Atleti ha tenido sus ocasiones, pero no las ha materializado. ¿Qué sabor de boca te deja y qué aprendizaje fundamental sacas?
Bueno, el aprendizaje es el que te marca la competición. Una competición muy, muy dura, muy difícil, que obviamente todos los partidos tienen sus dificultades y bueno, el partido pasado atacamos menos veces y hicimos tres goles, este partido atacamos muchas más veces e hicimos menos. Yo creo que el equilibrio entre las dos partes lo tenemos que encontrar para potenciar lo que tenemos, que es muy bueno.
Son las declaraciones del Cholo en rueda de prensa, en ese cruce con el periodista sobre lo que había dicho en la pausa de hidratación. Dice, no, yo no he dicho que había que defender, que había que sostener. El Cholo sí le dice a los jugadores en ese momento, en esos 30 segundos,
vamos a defender bien.
Vamos a defender bien.
Ojo.
Es que dice las dos cosas. Es que lo de sostener al equipo.
Lo dice.
Lo dice. Dice, vamos a defender bien dos veces.
Tampoco me parece un mensaje que sea por el que haya que matar al Cholo. No, o sea, no, es decir, vamos a defender bien, es un mensaje que se puede decir en cualquier momento a cualquier equipo.
Bueno, pero también es un mensaje.
Lo que pasa es que le van a poner la etiqueta y decir, mira, el Cholo estaba preocupado porque no le marcarán. Bueno, pues lógico, pues algo habrá visto para que oye, no nos olvidemos de defender bien. O sea,
bueno, pero igual la gente lo que pasa es que tenía en mente que estar atacando y ganar el partido en lugar de...
Ya, pero no, Gonzalo, vamos a ver, si
bueno,
este lo ha explicado muy bien.
Perdón, tú en esa pausa de hidratación tuviste la sensación de que el Cholo no iba a ganar el partido, que solo estaba pendiente de no perderlo.
Yo creo que estaba más preocupado del equilibrio del equipo que de no buscar la oportunidad contraria.
Pero si le está diciendo pero a Llorente, le dice a Llorente, en cara, no recibas de espaldas. Coño, si te está diciendo que no recibas de espaldas, te está diciendo que ataques.
Sí, pero vamos a sostener bien el equipo y vamos a defender bien el equipo.
Gonzalo, a través del equilibrio, y lo ha contado muy bien él, a través de que yo sostengo el ataque del rival, no le dejo progresar, no le dejo que haga transiciones, yo cada vez estoy jugando más adelante, más cerca de la portería rival. Es que perfectamente, es que con un equipo desequilibrado es muy difícil atacar y también defender. Con un equipo equilibrado es más fácil atacar y es más fácil también defender. Que igual el cambio no es el correcto, no lo sé.
Sí.
Porque a lo mejor Sorlo, que es un chico que te puede hacer un gol en el último minuto, no hay tantos que te pueden hacer un gol en el último minuto. Pero que equilibrar el equipo nunca puede ser algo negativo.
Pero que el equilibrio no se ha el equipo no se ha desequilibrado solo. El equipo estaba muy equilibrado en el primer tiempo. Yo creo que nadie esperaba en el descanso tres cambios.
Un segundo. Quiero que escuchéis la reacción de Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, a la jugada que ha supuesto la expulsión de Oyarzábal. Son declaraciones en Dazón, en la tele. En rueda de prensa. Vale, declaraciones en rueda de prensa después del partido. Luis García Plaza sobre la expulsión que ha beneficiado al Deportivo Alavés, del jugador de la Real, Mikel Oyarzábal.
¿Hasta qué punto consideras que la expulsión a la media hora de juego del capitán, un poco rigurosa, aunque por reglamento pueda ser expulsado bien expulsado?
No digas si es rigurosa. Es por reglamento es expulsión. No me digas que es rigurosa. Bueno. No, otra cosa es que Oyarzábal no vaya a darle. Eso es diferente. Oyarzábal no tiene, pero por reglamento es roja. Vamos, pero 100% no, 200%. O sea, no me digas que es rigurosa, porque entonces estás diciendo una cosa que entonces en el reglamento no lo sabes. Es roja.
No, si yo he dicho por
no, pero ha dicho roja. Rigurosa. Es que, ¿has dicho rigurosa?
Sí.
Pues entonces está mal dicho. Sí, bueno, sí. Tu opinión. No. El reglamento dice que es roja.
Vale, pues es roja. Ya está. Perfecto. Vale.
Es que no cambies el reglamento. Hostia, el reglamento dice que eso es roja.
Vale, pues que expulsen a todos.
Que Oyarzábal lo ha dicho, Oyarzábal, y ahí sí que yo voy a dar una opinión. Para mí, si yo fuera el que hace las reglas, eso no sería roja.
Fíjate, a eso me refería, pero bueno.
Pero no es lo mismo.
He dicho que reglamento que por reglamento sí.
Pero no es rigurosa, es roja.
Vale, es roja, pero yo creo que no deberías expulsar.
Yo estoy contigo.
Pero bueno, es una...
Estoy contigo, pero el reglamento es así.
Pero mi pregunta no era más que... Era simplemente saber hasta qué punto crees que una expulsión tan pronto ha podido condicionar en el devenir del partido.
Normal, como si me expulsan a mí a uno.
A ver... Abre un melón aquí, Luis García Plaza, que puede tener razón.
Sí, es lo que te estaba diciendo yo.
Sí.
El reglamento, por el reglamento hay que expulsarlo. ¿Ya está? Claro. Entonces, Luis García dice, ¿el reglamento pone que es expulsión? Vale, pues ya está.
Ha estado impecable, entonces, Luis García.
Está muy bien.
Claro. Pero es que yo te he dicho que parte del reglamento del fútbol de un error que se ha cometido de hace 25 años, que es no contemplar la no intencionalidad.
Vale, pues si entonces el reglamento dice eso y lo ha expulsado, ni cámara lenta, ni mala.
Efectivamente.
Claro, el problema...
Me zampo todas las palabras.
El problema Cañizares es que todas las semanas hay jugadas de estas y solamente se expulsa esta.
Bueno, bien.
Te digo yo que la semana pasada un jugador del Español trinchó el tobillo de un jugador del Español.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Quieres decir algo?
Estamos. No, porque es que ¿sabes qué pasa? Que es que la jugada, como yo estaba aquí en el Metropolitano, no la he visto.
No tienes.
Entonces, voy a opinar de algo que no veo, lógicamente. No tenía ningún problema, pero claro, no la he visto. Hay gente que opina de cosas sin ver.
No tienes un móvil a mano en el que...
Vale, mira, me la está enseñando ya aquí
Javi
Gómez. A ver.
Pues mira.
A ver,
esto
es roja directa. Sí, a ver.
Algo que deberíamos tener ya hecho, pero que lo vamos a hacer en directo.
Sí, una acción imprudente de juego brusco grave, roja. Sí, sí, exacto.
Acción imprudente de juego brusco grave, es que rápido busca los términos, ¿eh?
Sí, cuando lo veo, sí. Gracias, Javi Gómez, un auténtico profesional, como la copa de un pie.
Pues sí,
aquí.
Pues sí.
Al quite.
O sea, que otros no son tanto.
Como se nota que es discípulo mío.
Roja, si tú hubieras le hubieras expulsado también, ¿verdad?
Con el reglamento que es actual, claro, por supuesto. Lo ha explicado perfectamente Luis García, un tío de fútbol que sabe mucho más que vosotros.
Claro, el problema es que 9 de cada 10 árbitros no expulsan por esta jugada porque ni siquiera les
avisan. El 9
claro, pues no, ese es el asunto.
Hay que valorar el que lo hace bien, el que lo hace mal hay que criticarle.
Vale.
Estoy peor que antes de la explicación de todos vosotros. O sea, ahora ya no, sé, porque ahora ya, si me pasa a mí y soy árbitro, no sé si le he hecho o no le he hecho.
Si te lo estoy diciendo desde el principio, que partimos de un error del reglamento.
O sea, perdón, te voy a decir una cosa, Fouto, te voy a preguntar una cosa. Si Sánchez Martínez no llega a echar a Oyarzábal, ¿hubiera tenido la reprimenda del CTA?
Hombre, reprimenda no, pero le hubieran sacado la jugada y le hubieran dicho, lo primero que hay que hacer es proteger a lo más sagrado y lo más valorado del fútbol, que es el jugador. Y seguramente en el seminario pues hubieran sacado esa jugada y hubieran dicho que es roja, claro.
Vale. Sí.
Pero no reprimenda decir, es un niño malo, va a seguir contra la pared. No, hombre, ya está. O sea, se perita la jugada, se da una opinión y ya está, sin más.
Oye, otra cosa. Estábamos pendientes de escuchar lo que había dicho Simeone en la pausa de hidratación, porque había el tema de, no, yo no dije que había que defender. A ver, vamos a ir de dudas.
¡Vamos, empujalo!
Dice, vamos a defender bien.
Pero más cosas dice también.
Hombre, dice más cosas.
No, si le ponemos solo eso, parece que están preparando un cerrojazo y no ha sido así la pausa de hidratación.
Estoy de acuerdo.
A mí me parece, la explicación en rueda de prensa me parece un poco más rocambolesca. Es como alcalde vuestro que se os debo una explicación, esta explicación que os debo la tengo que dar. Eso ha hecho en la rueda de prensa. Yo todavía no sé qué ha pretendido el Cholo Simeone con el cambio de Sorlo, pero en la pausa de hidratación me parece que está impecable.
Fíjate, a mí me sorprende.
A ver, Antoñito.
Sí, ha habido una pregunta directa sobre el cambio de Sorloz y lo que ha dicho el Cholo es que ha visto al equipo partido y ha querido que el equipo no siguiera así durante el resto del
encuentro. Pues no lo ha conseguido.
Bueno, eso es evidente que no lo ha conseguido, pero o lo ha conseguido y no ha tenido el fruto que quería, que era marcar un gol.
Conseguido no lo ha conseguido.
Llama claro, mucho la atención el cambio de
Sorloz.
Pero
ha seguido controlando el partido.
Porque llega en el tramo final cuando tiene que ganar y quita un delantero y mete un defensa. A mí me ha sorprendido más los cambios al descanso, que ya lo hizo en Villarreal a Sorloth, que acababa de marcar, y le quita, o hoy Julián Álvarez le quita en el descanso. Dime.
Antes del cambio de Sorloth había quitado a De Paul y había metido a Correa, que se entiende que es un cambio ofensivo.
No, pero precisamente estaba diciendo que me sorprende más que después de una gran primera parte haga tres cambios al descanso como si el equipo estuviera jugando mal. Y más a jugadores que acaban de llegar al club y que necesitan tiempo de aclimatación. Quiero decir, tiene que ser muy tentador tener a Griezmann y a Llorente en el banquillo, decir, voy a meterlos frescos encima, pero joder, si tú hoy has apostado por Sorloth y por Julián y acaban de llegar al club, habiendo hecho además una gran primera parte, creo que les tienes que dar 60-70 minutos y a Griezmann hacerle descansar y ya jugar al próximo día. Creo que está siendo un poco impaciente con los nuevos fichajes y así nunca se van a aclimatar. Más allá de que, insisto, sorprende luego lo de Sorloth por Reinildo, pero que haga tres cambios al descanso con lo bien que había estado el Atleti en la primera parte, a mí me ha sorprendido más.
Oye, en el gol anulado a Riquelme, claro, muchas veces se nos olvida que hay que contar con el portero para señalar un fuera de juego.
Claro,
porque son dos jugadores,
dos jugadores,
no es uno. Es decir, o sea, el portero no estaba en ese momento.
Porque se había equivocado en la salida.
Se había equivocado en la salida y quedaba solo un defensa del Español marcando la línea. Claro, sí. Si queda uno, no es suficiente.
Lo que pasa es que yo creo, Juanma, que han tardado un poco más porque estaban viendo si la pelota ya había entrado en el golpeo de Coque o la había tocado un jugador del Español
había
tocado Riquelme.
Pero escucha, Riquelme hace la intención de jugar la pelota en todo momento, con lo cual hubiera sido fuera de juego.
Claro, pero si el balón hubiera estado ya adentro, a lo mejor...
Pero da igual, él va por la pelota, está condicionando totalmente la jugada. Hubiera sido fuera de juego sí o sí. Aunque Riquelme no llegue a tocar, que la llegue a tocar sobre la misma línea, yo creo que le hubieran sido fuera de juego.
Si él intenta jugar la pelota, aunque no la toque y el balón acaba en gol... Claro. Y entorpece la acción defensiva de los jugadores
Fouto,
de España.
Que te tenga que dar yo estas lecciones también del reglamento me incomoda, de verdad, a veces.
No, es que no estoy de acuerdo.
No, pero esto es reglamento, no es estar de acuerdo, ¿no?
No, que no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho.
Ah.
Pero bueno, si lo decís vosotros, pues ya está.
Claro.
¿Qué quedamos?
Entonces está bien anulado el gol, ¿no?
Sí, bien anulado. Hombre, por supuesto. Perfecto. Claro que está bien anulado. Hombre, pues si, sabemos ya anular un gol con fuera de juego, con el VAR y con el fuera de juego automático y todo esto, ya apaga y vámonos. Hombre, por supuesto. Pero
bueno,
ves la jugada al principio y dices tú, no, si está en línea. Y de repente dices tú, claro, si no hay portero, no vale con estar en línea.
De todas maneras, Juanma, los jugadores del Atlético de Madrid que yo he entrevistado, que he entrevistado a Lenormand y a Barrios, no han querido poner ningún tipo de excusas, ni a las pérdidas de tiempo del Español en la segunda parte, porque se ha quejado mucho el público y el Cholo Simeone en el banquillo durante todo el tiempo de las pérdidas de tiempo. Incluso se ha visto una imagen en la que el Cholo Simeone pedía tarjeta amarilla porque el Español tardaba en salir en la segunda parte. O sea, ha sido tremendo. Y los jugadores no han querido poner ningún tipo de excusa y que tienen que mejorar. Y durante el partido, Juanma...
¿Les has preguntado si les molestaba la pérdida de tiempo de los jugadores?
Sí, claro.
Español, ¿no?
Y te estoy diciendo que no han querido poner excusa. Claro, le he preguntado por eso y los jugadores, los dos, Lenormand y Barrios, no han querido poner excusa. Que no has entendido, Siro.
No, nada.
Que vale, perdón. Y luego, no, porque... durante el partido ha salido una noticia de una posible salida del portero del Español, Joan García, al Arsenal. Yo acabo de preguntar a una fuente importante del Español hace unos minutos. Me dice que no se cree que el Arsenal vaya a pagar la cláusula de Joan García, que es de 30 millones de euros. Que si el Arsenal ha pagado 32 millones por Mikel Merino, lógicamente no van a pagar 30 para un portero suplente de David Raya. Y que no cree que vaya a salir antes del viernes el portero del Español. Y que el Español se remite a la cláusula si alguien, algún equipo, quiere a Joan García.
Vale. Fouto, sensacional trabajo desde el Metropolitano. Ha sido un placer enorme.
El placer ha sido mío que me hayas invitado un día más al programa.
Muy bien. No, no has invitado.
La semana que viene, como estoy muy estresado, me voy de vacaciones otra vez.
¿Coges vacaciones la semana que viene?
Sí.
Esto de ir a los juegos es un chollo porque luego ya no se controlan vuestras vacaciones. Cogéis días un día aquí.
Y encima, ¿sabes qué pasa? Que como las vacaciones las doy yo, pues ya sabes que el que reparte.
Siempre se queda la mejor parte. Las mereces, Fouto. Eres un grande. Un abrazo.
Mañana os veo. Adiós.
Gracias. Rubén, Antoñito, Javi, cerramos desde el Metropolitano. ¿Queréis decir algo más?
Bueno, yo quiero decir que para el Atlético de Madrid a mí me parece que el resultado es un patinazo sin que salten las alarmas y que de momento llevamos 3 partidos y hemos visto muy poco de Julián Álvarez, muy poco. O sea, yo creo que es verdad que con Guille le están dando está teniendo muy poca paciencia al Cholo con él, pero yo creo que estamos viendo poco el chaval.
¿Por qué protestas, Gonzalo, con eso que está diciendo Rubén?
Hombre, porque el primer día jugó 10 minutos, jugó el segundo y hoy lo han quitado el descanso y no había hecho un mal primer tiempo. De hecho, ha sido probablemente los mejores 45 minutos del Atlético de Madrid esta liga. Probablemente ha sido el primer tiempo de hoy.
Pero por culpa de Julián. Porque para mí lleva razón. O sea, es verdad que ha tenido minutos, no muchos. ¿Es para juzgarle seriamente? No hay de momento argumentos para juzgarle. Pero es verdad también que que se ha trasladado una ilusión muy grande con este jugador y de momento pues esa ilusión es más grande lo que traslada fuera del campo que lo que está haciendo dentro del campo. Pero es muy poco tiempo para juzgarle.
Es evidentemente una opinión muy personal, ¿eh? Pero yo creo que para el Atlético de Madrid este fichaje es como el de Mbappé para el Madrid.
Justo estaba pensando en eso,
En importancia.
Mbappé marcó el día de la final de la Supercopa.
Pero un momento. Pero es que yo no me imagino que Ancelotti en Mallorca, empatando en el minuto 75, tuviese Mbappé en el banquillo, por ejemplo. O que hoy lo quitase al descanso empatando a cero. Yo eso no me lo imagino. No me lo imagino. Entonces, hoy sí hubiera echado algo en falta, que es cierta autocrítica. No he escuchado ninguna autocrítica, no solo la falta de contundencia, perdón. Oye, el primer tiempo tú has hecho un gran partido de fútbol, has sido mejor que tu rival, te ha faltado el gol, perfecto. ¿Por qué a raíz de los cambios el equipo no ha hecho nada más que empeorar? Oye, alguna autocrítica tendremos que hacer si los cambios han empeorado al equipo y ha sido de más a menos.
¿Vale?
Gonzalo, yo creo, mira, primero, evidentemente Ancelotti no tiene la personalidad que tiene el Cholo, ni el Cholo la que tiene Ancelotti, y cada uno hace las cosas completamente distintas. O sea, no lo vas a ver nunca, algo parecido, porque no tiene nada que ver. Yo creo que de momento hay que agradecerle siempre al entrenador, a este entrenador en concreto, porque no todos lo hacen, que explica en rueda de prensa siempre, si le preguntas qué sentido tenía el cambio que ha hecho. La mayoría escurren el bulto y dicen, en ese momento pensaba que era lo mejor para el equipo, venga, fuera. Y te ha explicado las cosas. No le han salido bien. Él es el primero que lo sabe, que no han salido bien, por las circunstancias que sean. Seguramente, como siempre, los equipos tienen sus momentos en el partido. Si no las aprovechas, luego normalmente acabas pagándolo. Bien, para mí eso es lo que ha sucedido. Pero yo creo que siempre que pierde el Atlético, o siempre que no gana el Atlético, da la sensación de que pasan... O sea, que el Cholo no es capaz de estar al nivel de la plantilla. No, yo creo que el Cholo es un magnífico entrenador en el que muchas veces los atléticos protegen algunos demasiado y otros censuran demasiado. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el Cholo los últimos años. O con el Cholo o contra el Cholo, de forma radical.
Y otra cosa, se podrán criticar los cambios del Cholo, pero yo creo que ha sido muy mala suerte que el Atleti no ganara hoy. Quiero decir, ha tenido muchas ocasiones.
En la primera,
de gol,
bastante.
Sí.
En el primer
le tiempo. Ha faltado puntería jugando así, con esa intensidad y con mucha gente rellenando el área. Yo creo que están camino, que ganarán el 95% de los partidos.
Que si ganarán el 95%, Guille, pero es que ahora es de la jornada 3, estás a 4 puntos
claro,
del líder. O sea, esa es la realidad. Y has jugado dos partidos en casa. Hoy tú has salido con 2-9 que el año pasado. Entre los dos metieron 40 goles. Y los has quitado a los dos. Y cuando al final tú tienes un equipo pues para apretar al otro y terminar metiendo centros y tal, resulta que tu 9, en lugar de ser el tío que mide 1,95, es uno que mide 1,63.
Pues, no suena raro, pero... Pues,
bueno, hombre,
Os va a sonar raro, Gonzalo, pero Ancelotti y Simeone van a tener que gestionar abundancia y Flick escasez en general. Digo por hacerlo a grandes trazos. Y yo creo que hay más riesgo de frustración en los que piensan que tienen un gran equipo que en el que piensa que no puede ganar y viene de sorpresa. Hay que gestionar bien la abundancia.
Entonces ahora es un problema tener las posibilidades de la plantilla del Atlético de Madrid tan amplia. Es un
Gonzalo,
¿esto de qué haces? ¿Empeora las plantillas?
Esto es la de Lenny Herrera. Me decía que
faltan dos días de mercado, vendamos a tres
jugadores. No habléis dos a la vez. Iba a esto, que habrá gente que crea, como ya se ha dicho en el Madrid, que a lo mejor Mbappé es un problema. A mí no me lo parece, pero que se va a abrir el debate. Bueno, ¿qué ha pasado otras veces con el Cholo? Esto es como, se ha dicho que no gestiona la abundancia bien.
A ver, esto es como Lenny Herrera, que decía que con 10 se juega mejor que con 11, pero siempre juega con 11. A tú elige a dile a Flick si quiere tener una plantilla pues en condiciones o como él, simplemente como él quisiera.
Quería decir algo a Antoñito Ruiz. Antoñito.
Sí, simplemente por alumbrar un poquito más en el episodio de la pértiga y del refresquito. Alguien que ha visionado tranquilamente la imagen, parándola, viéndola, me dice que cuando dice vamos a defender bien, que lo dice el Cholo, está refiriéndose y dirigiéndose a Bissell y a Lenormand, golpeándoles en el pecho, como diciéndole, vosotros no la caguéis ahora, o sea, defender bien, no tengáis la más mínima fisura, porque estamos atacando y no podemos permitirnos un error en defensa.
Digo, no tengo ninguna duda que el próximo partido el Cholo no quiere pértiga.
Lógico, claro. Y lógico.
Pero digo que no lo decía por todo el equipo defender, sino a los dos defensas. Si
lógico pértiga, que se proteja de esa forma, Pedro. Lógico que se proteja.
Claro. Pero la pértiga, la pausa de hidratación no ha sido el problema. El problema es quitar a Julián Álvarez en el descanso.
Está claro, Roberto.
Y quitar a Sorloth en el 75. Ese es el problema del Atlético.
Pero
de
ves
hoy
cómo está y, el hecho de que un entrenador quiera defender bien siempre es como un castigo hacia su entrenador. Cuando a través de una buena defensa que cada vez avance más metros desde atrás, porque cada vez interrumpa mucho más al rival, se ataca mucho mejor porque hay menos distancia a la portería rival.
Antoñito, Javi, un abrazo. Muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta desde el Metropolitano hasta vuestras casas.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo grande. Y la vida no cambia. Siempre hay una tendencia apocalíptica cada vez que el Atlético de Madrid no gana. O empata o pierde, hay una tendencia, se cae todo.
No se llama tendencia apocalíptica, se llama espíritu crítico. No se llama tendencia apocalíptica, se llama que me parece...
Yo soy el primero que lo he dicho, que la segunda parte es un desastre el equipo porque ha bajado.
Pues eso es peor, porque eso no es crítica, eso ya es directamente, vamos...
Pero, claro, estamos en la jornada 3, era jornada 3 de la era...
Jornada 3 a 4 del líder.
Pero ahora mismo,
y en la jornada 5 haremos otro análisis.
Ahora mismo hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que les imagino en el coche, volviendo para casa, escuchando el partidazo.
Sí,
ellos van, seguro, la gran mayoría, buscando también las respuestas a por qué hizo esos cambios el Cholo y por qué el Atlético de Madrid, con dos partidos en casa, ya está a 4 del Barça. No están con ganas de cortar cabezas, pero...
Una cosa no quita la otra.
Claro, no van a decir...
Yo no me refiero a la
bien.
Gente, yo me refiero más a la prensa, no a la gente.
A la prensa.
Que tú no eres...
No, a los periodistas.
La prensa.
La gente sabe lo que pasa y le duele. Y no ganar, claro que le duele, pero bueno, que estamos en la jornada 3.
Muy bien.
Sí, y el Atleti ha empatado en casa 0.
En mi opinión,
con
un
recién ascendido.
Aquí. En mi opinión. ¿No?
Sí, por supuesto. Y aquí recogemos todas las opiniones. Respetar. Somos un programa caracterizado por la pluralidad y el.
Exacto. Por eso estoy orgulloso de estar en este programa.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande. Chao.
Javi, a ti también te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. A mí me ha gustado mucho el Atlético de Madrid también.
¿Lo dices como... ¿Cómo lo dices tú? Es que yo ya no cojo. El tema Atleti es un tema complicado. ¿Lo dices con segundas?
No. Yo estoy... Normalmente estoy en el barco de Gonzalo.
Que si no es fantástico, 0-0 contra un recién ascendido y todo el mundo encantado, pues...
Claro, es que no entiendo que la gente esté feliz. Pues oye, hay que dar palos cuando empata o pierde y habrá que alabar cuando gana.
¿Quién está feliz?
Gracias. Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, se oye por ahí de fondo todavía Toñito diciendo cosas. Imanol Alguacil ha hablado de la jugada de Oyarzábal. Hemos escuchado lo que decía Luis García Plaza. Marco Antonio Sande, ¿qué ha dicho Imanol, el técnico de la Real?
Bueno, lo primero que le hemos visto muy enfadado. De hecho, nos ha llegado a pedir disculpas. No va con vosotros. Ha dicho, estoy muy enfadado por la expulsión de Mikel Oyarzábal y por otros asuntos más, porque se le echa encima el mercado. Pero refiriéndose a la propia expulsión de Mikel Oyarzábal, le hemos visto muy cabreado, muy enfadado, muy contenido también y muy prudente, mordiéndose muchísimo la lengua, Joma.
Yo prefiero no hablar de los árbitros. No voy a hablar y no quiero hablar.
Pregúntate por qué te ha dicho Mikel de la jugada, un poco en la conversación que has tenido con él, la impresión que tiene él, que entendemos que estará muy jodido, pero poco
nada,
de hablar.
Nada, sí, no me tiene que decir nada. Si la he visto en directo, John, es que... Si todos sabemos, si es que es fútbol. O sea, no me tiene que decir nada, la he visto en directo.
Se ha tenido que aguantar y, incluso Luis Arconada, el director de comunicación que estaba al lado, en silencio, observando cómo estaba a punto de explotar como una cafetera cuando está sacando todo hacia afuera. Se ha aguantado, ha sido capaz de contenerse, pero estaba que reventaba.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos comunicaciones con Anoeta. ¿Qué quieres decir?
¿Visteis ayer la entrada de Enteca a Pedri?
Sí.
Tenía que haberse expulsado, ¿no?
Sí.
¿O no fue expulsado? ¿Viste, la, por ejemplo, una entrada que recuerda a todo el mundo, de Pedri a Pellegrini en la Eurocopa?
De Pedri
a Pellegrini en la Eurocopa.
No me acuerdo.
Plantillazo en la tibia.
Sí, ahora sí me suena, sí.
Tenía
sí,
que haberse expulsado. Árbitro que pitó la semifinal de la Eurocopa, premiado por ese partido. O sea que pueden no expulsar los árbitros en este tipo de jugadas porque no van a ser castigados, ¿eh?
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Imaginad que Ancelotti quita a Mbappé por Lucas Vázquez en el Bernabéu teniendo que buscar la victoria. Salimos en los periódicos. El Cholo dando patadas a las botellas de agua montando el numerito. Es el recurso que le queda para engañar a su afición. Viendo la jornada que nos viene el fin de semana, nos podemos ir al parón de selecciones con el Atlético de Madrid a 7 puntos del líder. Una barbaridad para solo 4 jornadas. Habláis de la poca contundencia del Atlético de Madrid, pero algo bueno habrá hecho el Español, ¿no? Otro dice, bueno, para Fouto y para Pedrito. Pedrito se acaba de ir.
Y Fouto ya no está, o sea, dilo, que me gusta cuando no está la gente.
Entonces lo de Maceo a Vinicius del otro día no es roja con el reglamento en la mano. ¿Te acuerdas del pisotón en el gemelo?
Sí. Ahí hablamos de que fue falta de intensidad, o sea, que puso la plantilla, pero que no fue una agresión en toda regla. Para mí, se jugó la roja y si se la saca, vamos, está bien sacada.
Mira, y este para el último he dejado este mensaje porque quiere turno de réplica Gonzalo Miró. Decía un oyente, los atléticos preferimos que comente los partidos de nuestro equipo alguien que no sea Gonzalo Miró. No dudo que sea del Atleti, pero es mucho más anticholo que del Atlético de Madrid.
Muy bien, pero eso no es para mí, es para Paco.
Sí, la culpa claro. Tiene Paco.
Claro.
¿Qué decides, Paco?
Paco. Vaya palo a Paco González, ¿eh?
Sí, pero
vaya palo a Paco González.
Ya podías cuidar un poquito más al jefe.
Sí, efectivamente. ¿No?
Sí, me he equivocado.
Llevas 2 días de mensajitos contra Gonzalo Miró.
Y otros tantos de.
No, contra Paco,
de alabanzas.
Bueno, pero este se lo has dado a Gonzalo o le ha caído a Paco.
Pero se lo he telegrado.
Pero ¿de dónde te viene esta inquina? Porque no le gusta la playa, le tienes que machacar así.
Le quiero más que nunca, si le lleva mejor que.
Hemos hecho malas migas en Jerez.
Al contrario. Y además le he dicho, voy a leer este, puedo, y me ha dicho. Adelante.
Sí, sí.
Pero no pasa nada. Yo entiendo que hay gente que le gusta repartir carnes y decidir quién es del Atleti y quién no en función de si piensas como él o no. Bueno, pues fenómeno.
12:35. Está el ambiente fantástico para ser agosto. Cuando llegue abril y mayo nos estamos tocando la carita aquí en el partidazo. Una hora menos en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Vuelve la emoción.
Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Que además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:20, 12:20 en Canarias, en directo partidazo cadena COPE, repasando esta tercera jornada de liga con cosas importantes que han ocurrido y con lo que nos vendrá el fin de semana y con lo que va a pasar mañana. Hemos tenido un Athletic Valencia, ha ganado el Athletic 1-1.
1-0.
Perdón, ha ganado 1-1, sería histórico eso, ¿eh? Ganar 1-1.
Era la primera vez.
Estamos en agosto, tenéis que entender muchas cosas.
Sí, sí, sí.
No es que estemos en agosto, es que encima ayer estábamos en el Puerto Santa María.
Empatía, hay que tener empatía.
Empatía. Julián Álvarez tiene que adaptarse y Mbappé también, nosotros también.
Efectivamente. Claro. No estamos ni para 75 minutos. O sea, y
lo que pasa es que ellos son recién llegados y nosotros llevamos unos años.
No, pero nosotros estamos...
Yo ahora estoy muy fuera de forma.
La presentación que le hicieron a ellos.
Hay que rodarse.
Efectivamente, pero estamos muy fuera de forma.
Bueno, cuidadito que ayer en el puerto nos hicieron una presentación...
Sí.
Sí, sí. A la altura.
Efectivamente, estuvisteis muy bien. Bueno, el caso, que ha ganado el Athletic 1-0
estuvimos,
al...
Juanma, estuvimos, Juanma,
estuvimos todos, muy bien. 1-0 al Valencia. Ahora hablamos del Athletic, próximo rival, por cierto, del Atlético de Madrid. Pero escuchen a Baraja, al entrenador del Valencia, preocupado.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada. Hay que aguantar la presión. Estamos en un club muy grande en el que todo se magnifica y entiendo que los aficionados, nuestros aficionados están preocupados. Pero bueno, hay que mantener la calma. Podemos, si queréis, nos vamos al otro y en tres jornadas empezamos ya a destrozar todo. No, nos queda seguir trabajando, levantar la cabeza, no lamentarnos, no buscar excusas y prepararnos bien para el siguiente partido.
Y este es Hugo Duro, jugador del Valencia.
Estamos jodidos porque bueno, no estamos dando lo que hay que dar para poder puntuar en Primera División. No nos está dando, hay que trabajar más, hay que mirar errores porque los estamos teniendo, nos están haciendo las cosas bien o no las suficientes. Somos los que somos, no hay que tardar en reaccionar porque esto es muy difícil. Esto se saca a base de huevos, de apretar el culo y todos juntitos y más que nunca hay que echarle un par de huevos.
Bueno, no sé si es cuestión de eso. Tres partidos, 0 puntos el Valencia. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
No parece que sea cuestión de eso, de huevos.
No, evidentemente no. Esto es el día de la marmota. Nos hemos repetido muchas veces aquí en el partidazo de COPE y una temporada más, capítulo 10. Esta es la obra de Peter Lim. Es el tercer equipo, Juanma, el Valencia, que menos ha invertido en primera división. Apenas 1,5 millones de euros en contrataciones. No gana en Liga desde el mes de abril. Esto no es flor de un día. El Valencia de Baraja de la temporada pasada ya dio síntomas en el tramo final de agotamiento y de que había que cambiar cosas. Empezando por incrementar el valor de la plantilla, que era una plantilla de mínimos que la temporada pasada hizo una grandísima primera vuelta y que salvó la categoría sin sufrir, pero que todos señalábamos que había que mejorar y mucho en muchas demarcaciones del terreno de juego. Lleva 0-9, como decías, es el único equipo de primera división a esta hora de la noche que no ha puntuado todavía. Defiende mal, lleva 6 goles encajados en 3 partidos, ataca peor. Hoy en San Mamés, por ejemplo, no ha tirado entre palos frente al Athletic Club y tiene un calendario terrorífico por delante. Ya lo viene arrastrando desde el comienzo de la temporada, pero lo próximo es recibir al Villarreal, visitar al Atlético de Madrid y recibir al Girona. Estamos hablando de un Valencia, insisto, que es colista en primera división y que, a falta de menos de 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes, no se espera que vaya a realizar una contratación, ni dos ni tres, porque necesita más, que vayan a cambiar la cara de una plantilla muy joven, sin experiencia, sin oficio y que, evidentemente, con un discurso cansado del entrenador hacia los jugadores, pues está haciendo mella en este arranque de temporada.
Cañete, ¿estás más preocupado que otros años o igual
no,
más o menos?
No, estoy muy preocupado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí hay gente en Valencia que mira las cosas con luz corta y cuando el equipo va ganando, pues parece como que desaparecen los problemas. El año pasado esa gente sufrió poco porque el equipo fue bien al principio, de alguna forma llegó a soñar con Europa merecidamente y aunque bueno, pues el final fue desastroso, pues oye, se salvó la temporada. Pero como lo ven todo en función de resultados, pues esa gente se preocupa hoy, ¿no? El que tiene un poquito más de análisis y piensa un poco más en lo que es la salud financiera, la salud reputacional, el prestigio, pues piensa como yo, que el Valencia juega en primera división pero que ha perdido la categoría hace tiempo, esa es la realidad y los responsables son evidentes y el problema es que esos responsables, los distintos gobiernos que ha habido, no le han puesto la zancadilla cuando han podido en ningún caso, ¿no? Y la última ha sido hace poco, es decir, siempre han estado colaborando, ¿no? Parece como que da miedo también para los políticos el Valencia y no quieren más que hacerle favores a Peter Lim y eso lógicamente pues hace que el hombre no esté incómodo aquí realmente haciendo lo que le da la gana y sin ninguna pasión y ninguna vinculación con el fútbol. La última vez que vino creo que fue la final de 2019. ¿No?
Peter Lim es un caso extremo, pero suele ser habitual que estos millonarios extranjeros que compran en clubes en España vienen con mucho brío y poco a poco se les va yendo el gas poco a poco, como cuando dejas una Coca-Cola se les va
pero
yendo.
Pero tampoco, Juanma, este hombre nunca ha querido florearse por aquí, o sea, no. Realmente no sabemos muy bien para qué comprar Valencia.
¿Para qué? Por eso digo que es un caso extremo, pero claro. Es que estoy pensando en los míos, ¿sabes?
Pero que hay mucha gente que compra el club y lo que quiere saber. Bien, pero por el jeque del Málaga, pues aparecía por allí, se daba un baño de multitudes y el hombre, en fin, y lo que pasa es que luego fueron mal y entonces se esconde, ¿no? Este tipo tampoco ha hecho eso, o sea, sí. Este tipo realmente nunca se ha dirigido a la afición en un mensaje de Navidad una vez, creo, una cosa así.
Es muy mala suerte.
Los que le han vendido el club en su momento han sido los que han dicho que Peter Lim había inventado el fútbol él, ¿no? Pero él de su boca no se ha dirigido prácticamente nunca a la afición del Valencia. Mm.
Una vez me mandaron a Zurich a cubrir un Balón de Oro. Le han entregado un Balón de Oro. Y estaba esperando en la puerta del hotel donde llegaban Messi, Cristiano y tal. Y llegó Cristiano y de la furgoneta de Cristiano bajó Méndez y bajó Peter Lim con Cristiano. Sí. O sea, yo creo que fue su entrada en el fútbol fue a través de su amistad con Méndez y con Cristiano, etcétera, etcétera.
Y fue Méndez de imagen de Cristiano.
Sí. ¿El qué?
Que lleva derechos de imagen de Cristiano, Peter Lim.
En su momento compró derechos de imagen de Cristiano y él ha sido fanático siempre del Manchester a los Neville,
y su acercamiento a la posibilidad de comprar algún club fue a través de Jorge Méndez.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo, hasta luego. Peña desde Bilbao, el Athletic, primera victoria y el domingo Atlético de Madrid. Ya, vaya partidazo, el sábado a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, hola, muy buenas noches, muy buenas. Juanma, buenas noches a todos. La verdad es que se ve con más optimismo la cita del sábado, después del partido de hoy, de esos tres puntos que eran necesarios. Lo decía Ernesto Valverde, ya se comprobó la temporada pasada, el éxito del Atleti pasa sí o sí por hacerse fuerte en San Mamés. Ha hablado de ser casi, o dar la sensación de ser casi invencibles, y la primera piedra se ha puesto hoy en un partido en el que el equipo sí que ha recuperado sus señas de identidad principales, sobre todo la primera parte, pues intensidad en la presión y en las disputas, siendo incisivos en el ataque y mostrando seguridad defensiva. Además, hay que destacar en el lado positivo de la balanza, tres debuts con buena nota, el de Álvaro Yaló, que bueno, ha dejado pinceladas de que es un jugador vertical y atrevido, el joven lateral zurdo Adama Boiro, que se ha estrenado con la camiseta rojiblanca con 22 años, sobrio en defensa y también haciendo despliegue por la banda, y Jaime Martón, que ha entrado en la segunda mitad y que ha dejado también claro que es un peligro para el equipo rival siempre que está cerca del área contraria. También hay que destacar la buena respuesta de un jugador que se ha estrenado como titular, Jaureguizar, yo creo que el mejor del partido, formando en el centro del campo con Beñat Prados una dupla de mediocentros muy jóvenes y esperanzadora para el futuro, así que todo ha sido, yo creo que bastante, o ha ido a pedir de boca casi sí. En un día, aunque al equipo todavía le queda por rodarse, en un choque que supone el número 400 de Ernesto Valverde al frente del Athletic, es con mucha diferencia.
¿El que más?
Sí, sí, el entrenador que más partidos.
Y Clemente, que es el segundo.
Más decir, le saca 100 a Clemente.
Sí, sí, es la tercera etapa también, hay que decir, de Ernesto Valverde, bueno. Además, todas saldadas con éxito. Y permitidme una anécdota, porque yo creo que es curioso que en un fútbol tan profesionalizado, en el que se miran y se cuidan tanto todos los detalles, sobre todo los comerciales, se ha producido el hecho de que Nico Williams ha saltado al terreno de juego media de la segunda parte con una camiseta que no llevaba la publicidad del principal patrocinador del Atlético.
Estará contento.
¿Se han dado cuenta? Sí, sí.
El patrocinador, que justo le quiten el patrocinio en la camiseta de Nico Williams.
12 minutos y alguien se ha dado cuenta y se la ha cambiado ya por una que sí llevaba esa. No sé si es quizás porque está utilizando camisetas de manga larga, que ya están muy en desuso. Sí. Igual de ahí ha venido el despiste.
Ay, amigo. Vale, vale. También te digo una cosa. Dime. Es un truco publicitario. Porque ahora,
ha
sido un reclamo para ver la camiseta de antes y la de después. Un abrazo, Peña.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.
Para explicar lo importante que es Valverde en el Atleti, Valverde empezó su primera etapa en el Atleti en 2003. ¿Vale? Estamos en 2024. Desde 2003 para acá, el Atleti con Valverde son 400 partidos. 47% de victorias. En este periodo el Atleti ha estado 494 partidos sin Valverde. Victorias porcentaje 33%.
Pues.
O sea, sin Valverde es un equipo vulgar, incluso que en algunas ocasiones ha tenido problemas hasta para mantenerse de categoría, y con Valverde es un equipo que como mínimo va a quedar entre los 7-8 primeros todas las ligas.
No, es un pedazo de entrenador, es tremendo.
Muy bueno.
Valverde es muy, muy bueno. Amón, Valladolid. Un Valladolid 0, Leganés 0, no puede ocupar tampoco muchísimo tiempo en el partidazo, lo siento. O sea, ¿cuánto necesitas para...?
Me hago cargo. Un partido que no va a ser, sin lugar a dudas, el más apasionante de esta temporada 24-25. Dos equipos que saben a lo que tienen que jugar y que son conscientes de sus limitaciones. Y en el Valladolid se ha dado la circunstancia de que ha habido un debut, el de la Tasa, y posiblemente una marcha, la de Boyomo, que después del partido posiblemente anuncie en las próximas horas su salida hacia Osasuna para de esta manera firmar por el equipo rojillo durante las próximas temporadas.
Y la lesión de Raúl Moro, ¿no?
Y la lesión de Raúl Moro, que parece ser que son calambres solo, que es
bueno,
sobrecarga,
bien.
Y que va a poder estar, no sé si para ser titular el sábado en Barcelona, pero que no conlleva mayor problemática.
Gracias, Amón.
Hasta luego.
Mañana 7 de la tarde, Girona-Osasuna, 9:30, hora peninsular, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en Las Palmas ya o estás en no, Madrid?
No. Estoy en COPE en mi casa, mañana por la mañana prontito, a las 8:30.
Pero pensé que aprovechabas para ya iniciar un periodo allí estival también en Las Palmas.
No suele ser tampoco una costumbre.
Una práctica habitual.
De vez en cuando, ¿verdad?
De vez en cuando.
No estaría mal, la verdad, no. Alargar un poquito la estancia.
Pero sabes que ahora nos dejan por convenio a ir en islas y ciudades de costa, si tenemos que hacer cualquier tipo de trabajo, se puede por convenio nuevo de COPE ir
esta
dos días
conviene
antes.
Conviene leerlas y estar informado, pero viene en lista de la fuente, sábado vuelve a hablar Ancelotti, semana es complicada.
Bueno, pero se puede hacer todo trabajando desde la playa, no te preocupes. Bueno, que
nos preguntará Ancelotti,
sí. Luego irás a Belgrado, irás dos días antes, ya verás.
Sí. ¿Has estado viendo a Ancelotti hoy?
Sí, hemos estado esta mañana en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. luego comentamos, pero también ha habido visita de José Ángel Sánchez, porque vamos a ver qué pasa con Ceballos en estas últimas horas. De momento está en la convocatoria un Carlo Ancelotti que ha explicado, por ejemplo, eso que manifestó el otro día después del partido ante el Valladolid, el pedir el cambio, el levantar la mano cuando uno está cansado. Dice que se ha interpretado mal, que no fue ni mucho menos una regañina. Y después, pues, poniendo el acento principalmente en el sistema defensivo, ¿no? En el equilibrio, dice que aquí nadie se tiene que descolgar, que todas las líneas son importantes, y luego en esa labor se está echando mucho de menos a Toni Kroos, el motor del equipo. De momento parece que Tchouaméni y Valverde son los elegidos para apostar por ese doble pivote, y dice Ancelotti que no se le puede pedir a Tchouaméni lo que hacía Kroos, ni a Kroos cuando estaba lo que hace Tchouaméni.
Tenemos que tener un equipo compacto, esto lo pueden, para tener un equipo compacto es muy importante el trabajo de los delanteros, como es muy importante el trabajo de los defensas. Creo que Tchouaméni es un jugador fundamental para nosotros. Obviamente no le pido a Tchouaméni de hacer Kroos, como no le pedí a Kroos de ser Tchouaméni. No ha sido absolutamente un toque de atención a nadie, como se ha interpretado, como no ha sido un toque de atención al equipo después del partido de Mallorca. He expresado mi opinión sobre el partido contra Mallorca sin meter o poner el dedo a alguien. Es simplemente una evaluación que estamos haciendo y nada más.
Siro, el hecho de que el Barça gane dos días antes, pues obliga bastante al Madrid, sí, a no tropezar en este tipo de partidos, ¿eh?
Sí, hombre, es un poco la situación del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, no, el Madrid, si el Barça, pues dices, hombre, estamos empezando, estamos, como decía yo el otro día, estamos en pretemporada todavía, pero evidentemente no sería una buena señal que el Barça en la tercera jornada le saqué 4 puntos al Madrid, o 4 o 5 puntos, o sea, que evidentemente le obliga. A ver, yo creo que el Madrid es superior a la Unión Deportiva Las Palmas, como creo que lo era también con el Mallorca, y lo lógico es que el Madrid gane. O sea, no veo
bueno, pero que peligre. Pero veo bien para la competición que vaya exigido el Madrid a este tipo de enfrentamientos, claro, ya desde el principio, porque es que si no, ¿qué pensábamos? Que esto iba a ser un camino de rosas ya
hay que agradecerlo al Barça.
Sí, sin duda.
Obviamente lo más importante es ganar, y más antes de un parón, que no se puede dejar más puntos, pero creo que el Madrid también empieza a estar exigido a mostrar un mejor fútbol. Ganó la Supercopa de Europa jugando regular, sí, empató en Mallorca, jugó muy mal contra el Valladolid a pesar del 3-0, es muy engañoso ese marcador. Entonces, es evidente que tiene que aprender a vivir sin Kroos, y lo va a tener que hacer toda la temporada, pero también tienen que aprender a entenderse Vinicius y Mbappé, que hasta ahora es una obviedad que se molestan, se estorban, y eso Ancelotti lo tiene que acabar corrigiendo, porque ya conocíamos que son dos jugadores parecidos, que les gusta arrancar desde la banda, y tiene que encontrar soluciones, que probablemente solo sea cuestión de tiempo y de pasar minutos juntos, pero yo creo que siendo lo más importante ganar, hay una exigencia de demostrar que eres superior al rival y que el equipo que ha ganado la Liga y la Champions y que ha fichado al mejor jugador del mundo tiene que empezar pronto a jugar mejor.
Lo que sí es verdad es que parece que también odiamos que Kylian Mbappé no lleva ni un mes entrenando con el resto de sus compañeros. O sea, que yo creo que es verdad, y estoy con Guille, de que falta entendimiento, que quizás yo más que entendimiento también lo que veo a veces es un poco demasiado individualismo, ¿no? Que cada bueno,
eso,
uno... Para
eso es
que
entendimiento quiera, también.
Que quiere hacer un poco la guerra por su cuenta, claro, ¿no? Pero yo creo que es lógico, es que estamos llevan, hay gente que como Kylian Mbappé, que lleva 20 días entrenando y entrenando en su nuevo equipo. O sea, yo creo que
Ancelotti
que hay que darle el tiempo, ¿no?
Es un buen afinador de orquestas, es un poco la especialidad de la casa. Él siempre pone los equipos a punto. Cuando todos creíamos que no había delantero centro, se inventa una cosa, se inventa la posición de Bellingham, suple la baja de Benzema, ahora tiene más talento. Yo creo que va a acabar encontrando el sitio a todo el mundo. El Madrid tiene que subir, desde luego, físicamente uno o dos tonos, que es que le hemos visto algunos ratos de partidos con un ritmo que va pisando huevos. En el momento en que el Madrid suba, yo creo, esa exigencia, hay cosas que van a ir saliendo por sí mismas. Y desde luego, el que le echa pimienta a toda esta situación es el Barça, con sus 9 puntitos y su fútbol aseado y sin problemas, ¿eh? Donde tiene el lío el Madrid.
Y lo para que mañana... Lo que te está contando, perdona, Miguelito, lo que te está contando Ancelotti es, oye, mientras nos vamos ajustando, vamos a correr. Eso vamos a correr. Claro. Vamos a correr porque nos partimos, porque no defendemos bien, porque somos vulnerables y porque me da la sensación de que si no corre aquel, yo tampoco. En lugar de que me voy a ver si contagio aquel, que es un fenómeno y que no, a lo mejor con la calidad le llega para jugar, pero yo lo estoy imitando, ¿no? De alguna forma. Se está contagiando un poco de la pereza el equipo, de medio campo hacia adelante. Y lo que está diciendo Ancelotti, vamos, hay tiempo para ajustarse, hay talento para ajustarse y hay cambios en el banquillo para tener soluciones en los partidos, pero vamos a correr porque si no corremos no hacemos nada, ¿eh?
Digo que para mañana, por lo ensayado esta mañana a puerta cerrada, si no juega el despiste Ancelotti, va a haber 4 cambios con respecto al partido del pasado fin de semana ante el Valladolid. Laterales nuevos, va a descansar Carvajal, primeros minutos como titular para Lucas Vázquez, Mendy, que sale de sanción, va a ocupar el carril zurdo, y luego, en principio, Valverde y Tchouaméni van a seguir siendo el doble pivote, va a jugar por delante de ellos Modric, sería la primera titularidad para el croata, y parece que Brahim, después de su gol y asistencia, también va a tener cabida en el once inicial, en una banda, dejando en el banquillo a Rodrigo, completaría la delantera Vinicius y, por supuesto, Kylian Mbappé.
Gracias, Miguelito, un abrazo, buen viaje.
Gracias, y en cuanto a Ceballos, ya te digo, vamos a ver qué pasa. Parece que el jugador está interesado en salir, Ancelotti le está intentando convencer. Su destino preferido sería el Betis, después de la salida de Fekir podría haber ahí hueco. Y al Madrid le interesaría más a lo mejor el Mónaco, que está dispuesto a ofrecer más dinero. Así que vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Mañana viaja a Las Palmas, a ver qué pasa.
Perdona,
Miguel,
yo no he entendido. Ancelotti le está intentando convencer para quedarse.
Sí, Ancelotti no quiere soltarle. Bueno, es un jugador... cree en él y evidentemente sabe Ancelotti que si se va a Ceballos y no le traen nada, pues la plantilla se va debilitando, va perdiendo efectivos, pero parece que Ceballos quiere abandonar el Real Madrid, salvo que recapacite y Ancelotti le acabe convenciendo en estas horas de mercado.
Oliva, ya que estás por aquí.
Buenas noches, aquí estoy ya.
Muy sí, buenas. Sí. ¿Tú muy desde buenas. Sevilla, ¿cómo se ve lo de Ceballos?
Sí, que el objetivo es Ceballos. Una vez que el Betis ha desbloqueado el asunto con Fekir esta tarde, se ha lanzado directamente por Ceballos. Y como está contando Miguel Ángel Díaz, la idea que tiene Ceballos a esta hora de la noche es intentar salir del Real Madrid. Luego estará la negociación entre clubes. Que es lo que tiene mayor dificultad.
Juegan el domingo. O sea, el domingo en el Bernabéu, sí, Real Madrid-Betis.
Real Madrid-Betis, sí. A ver, la idea es intentar negociar con el Madrid. El Madrid no se ha planteado todavía el asunto, no saben cómo respira, si va a pedir entre 15 y 20 millones, como en otras ocasiones ha pedido en veranos anteriores cuando el Betis hizo algún acercamiento por Dani Ceballos. Lo de la ficha me dicen que no es ningún problema, porque Fekir, con su marcha al fútbol árabe, que se va a concretar a lo largo de la mañana, de mañana jueves, va a dejar no
era,
solo
era
hueco
el mejor
límite
pagado,
salarial,
el mejor
sí,
pagado,
7 millones de euros anuales, sí. Más casi 7-8 millones de euros de traspaso que va a dejar, es decir, para asumir una ficha de 4 o 5 kilos netos, quizás se tenga que rebajar algo Ceballos, el Betis tiene hueco para hacerlo y para proponerle un buen contrato. Así que el objetivo de Ceballos, esta noche me decían textualmente, Juanma, lo siguiente, vendido Fekir, objetivo número uno Ceballos, si no sale el asunto Ceballos, activar la opción Lo Celso, con el que también están hablando paralelamente, el mediapunta argentino, que estuvo en el Villarreal cedido la pasada temporada, que no cuenta para el Tottenham. Y hay quien incluso me decía, si el Betis logra colocar a William Carvalho en estas últimas horas de mercado, con lo que se ahorra más el traspaso de Fekir, lo mismo hasta caben los dos.
Los dos.
A mí me parece difícil.
Lo Celso,
pero
y...
Lo Celso y Ceballos. A mí me da la impresión que al final será uno de los dos. Opción número uno, Ceballos. Dos, Lo Celso. Pero ni mucho menos me descartan este panorama de que puedan venir los dos.
Gracias, Oliva. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Quería hacerte un apunte. A mí antes de verano, gente cercana a Ceballos me hablaron y me casa con esa información que salía de que si Luis Milla también estaba interesado en el Atlético de Madrid. Que Atlético de Madrid y Ceballos habían hablado, o sea, y que Ceballos estaría interesado de irse del Real Madrid, el fichar con el Atlético de Madrid, que a Cholo Simeone le gustaba la posibilidad de incorporar a Ceballos. No sé si eso al final después se ha descartado, el Atlético de Madrid a lo mejor, pues viendo que el jugador quería seguir en el Madrid o que tenía pensado seguir en el Madrid, pues se quedó en agua de borrajas, pero insisto, yo apunto eso, de que antes de verano... y que de gente cercana a Ceballos me habían contado de que habían hablado, que había habido conversaciones entre Ceballos y Atlético de Madrid.
Antes de contar lo de la Champions de mañana, una conexión con Barcelona para confirmar lo de Mar Bernal, que se ha confirmado. Víctor Navarro, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y claro, tendrán que operar al chico pues la semana que viene, se supone, ¿no?
La semana que viene, y además que la última hora que teníamos anoche, que lo contaba Elena desde Vallecas, era esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, que era el 99%, decían en la primera exploración. Pues hoy, después de 5 horas en la ciudad deportiva, donde ha ido hasta Laporta para estar a su lado, han ido sus padres, su agente también, pues después de 5 horas, 4 o 5 horas de pruebas, además de esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, tiene una lesión asociada al menisco externo. Esto supone que estará Mar Bernal 10-12 meses de baja, es decir, ya nos vamos a la pretemporada del 2025, al verano de 2025 es cuando volverá Mar Bernal, que era titular indiscutible para Hansi Flick, un jugador de mucha proyección con 17 años, y lo que nos decía su entorno es que, claro, al tener 17 años y ser tan joven y estar en crecimiento, pues que es un año, casi un año, tiene que parar porque irán con mucho cuidado y porque es complicado, porque aún no está desarrollado, aún no está en crecimiento.
Pobre chico, de verdad. Oye, una cosa, Ansu Fati, ¿qué es de él?
En principio se va a quedar, a no ser que haya un cambio aquí drástico. Además, el Barça no puede hacer absolutamente nada, no está la regla 1-1, no tienen margen para nada, querían un central. Eric García, si no sale al Girona, no podrá llegar ningún central y tampoco va a salir sin la regla 1-1. Y en el caso de Ansu Fati y de Pablo Torre, pues a todos les han dicho que cuentan con ellos. Hansi Flick le tiene esperanza a Ansu Fati y, en principio, a no ser que pase algo, que llegue una oferta desorbitada, algo fuera de mercado y de lo esperado en Can Barça, se quedará Ansu Fati en la plantilla
del
fútbol.
¿Pero cuánto le queda de lesión?
No, es que ahora que tienes una fascitis, claro, ¿no?
Sí, una fascitis plantar, y es complicado, porque Íñigo Martínez la tuvo y tardó en debutar, es complicado. Después del parón verán, no se le espera para de aquí poco, pero después del parón verán cuál es su situación. Se espera después del parón a Frenkie de Jong, que lleva meses desde mayo lesionado.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Estáis preparados para hablar de la nueva Champions?
Creemos que sí.
No, sí. Yo no. Me rompe la cabeza.
Mira. No, pues voy a plantear preguntas, ¿eh?
Dile a la gente en casa que saque papel y boli, ¿no?
Papel y boli, no, en casa.
Aquí, esto es como el álgebra, ¿no? Cuando estudiábamos.
¿Cuántos equipos la juegan, Siro?
32, ¿no? Me parece.
36. La primera la
fuerte.
Así no se puede.
Primero fuera. De verdad.
He tenido una segunda oportunidad. De verdad. 32 o 36.
Que viváis de esto. Es increíble que sigáis viviendo de esto. El engaño diario que supone que estéis delante de un micrófono.
Escúchame, llevo 47 años viviendo del cuento.
Increíble. Es increíble.
Increíble.
Por tanto, especialmente tú, Siro.
Y tal y como te va, te quedan otros 47 mínimo.
No, claro, no.
Mínimo.
Yo lo reconozco. O sea, yo llevo 47 años viviendo del cuento. ¿Qué queréis que haga?
Pues ahora seguimos viviendo del cuento, venga.
Pues ahora es un momento, como siempre, a estas horas, en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los dos partidos que nos quedan mañana. Primero, ese partido entre Las Palmas y el Real Madrid. Ahí mira que el primer gol del encuentro lo marque Mbappé, tiene una cuota de 3,60 en Winamax. Y en el partido entre el Girona y Osasuna, el empate tiene una cuota de 4-1. Alucinancia que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Han cambiado la sintonía de la Champions.
¿Esta es la nueva?
Esta es la nueva.
Pues igual que la otra, pero un poco más chillona, ¿no?
Para mí han metido a unos que cantan peor que los anteriores.
Hay arreglos nuevos.
A ver, a ver. Un clarinete por ahí.
Arreglos nuevos.
Y acabamos ya.
No, pues el que la hizo nueva habrá cobrado una lana, ¿eh? Por meter el... Pero, no. Por ahí. Te he hecho una sintonía.
Ya te digo yo.
Te he hecho una sintonía, niño. Me caso, niño, le he dicho. Oh, esto se lo comen. La gente se lo come en los campos. Aparte que estoy viendo.
A ver si llega la Superliga ya, porque esto... Sí. Esto cuela, niño.
Bueno, vamos a ver. Mañana es el sorteo a las 6 de la tarde de la Champions. No, para empezar, no hay... ¿Hay bolas?
¿Cómo? Hay bolas, pero menos.
Efectivamente. ¿Cómo? No es ninguna coña.
¿Cómo que menos? No hay, hay más calientes. Equipos y menos bolas.
El caliente es el ordenador. Lo voy a explicar ahora. Varios cambios que apunte Siro, que lo va a tener que saber.
Voy.
Lo primero, el primer cambio. Antes eran, efectivamente, 32 equipos. Ahora la van a jugar, la primera fase de la Champions, 4 más, 36.
Vale.
Antes era fase de grupos.
Sí.
Ahora hay que olvidarse de los grupos. Es una clasificación única, es decir, como en la Liga, pero con 36 equipos.
Vale.
Si quedas entre los 8 primeros, pasas directamente a la ronda de octavos de final. Y te ahorras una eliminatoria que van a tener que disputar los 16 siguientes. Del 9 al 24, eliminatoria previa para pasar a esos octavos de final.
Del 25... ¿Ida y vuelta esa eliminatoria?
Sí, ida y vuelta.
Del 25 al 36 pasa.
Eliminados.
Casa.
Y esta es una novedad. Eliminados
del todo.
No caes a la Europa League, siendo tercero como antes, sí. No caes a la Europa League a la siguiente competición, sino que eliminado del todo. ¿Vale?
Muy importante este cambio porque en las últimas temporadas ibas rebotando de una competición a otra según te iban eliminando.
Sí.
Entonces, había el ridículo de que grandes equipos europeos eran 3 veces eliminados en Europa. La misma temporada. De la Copa Europa, de la UEFA y de la Conference. Vale. 3 veces.
Ahora ya no.
Antes en la fase de grupos se jugaban 6 partidos. Ahora cada equipo va a jugar 8 partidos.
Sí, 2 partidos más. Se abren 2 fechas nuevas en enero. De septiembre a diciembre es igual. Vale. En enero, 2 partidos más.
Pero van a jugar contra 7 equipos distintos.
No, es contra, decir, contra 8. Contra 8 equipos. Juegas 8 partidos.
Contra 8 equipos distintos.
4 en casa y 4 fuera.
O es decir, si te cae, por ejemplo, la Juve. Por ejemplo, al Madrid, el Madrid le cae la Juve.
Juegas una vez contra
la Juve. Le puede tocar en Turín o en Madrid, pero no tienen que jugar en los 2 sitios.
Solo juegas una vez contra la Juve. Y por sorteo te puede tocar en casa o fuera, ¿vale? El sorteo es de la siguiente forma. Va por bombos. Primero el bombo 1, que es donde están, por ejemplo, el Real Madrid y el Barça. Ahí sí que hay bolita. Se saca de los 9 equipos del bombo 1 a cuál le toca primero. Imagínate que sale el Madrid. Pues el Madrid ahora se va a enfrentar, que antes no, a 2 de su mismo bombo. dos de
o sea,
su
dos
bombo,
bichos. Sí, puede le pueden caer el City, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Inter, el Dortmund y el Leipzig.
Eso es. Puede haber un Real Madrid-City en primera fase o un Barça-Liverpool, por ejemplo. ¿Vale?
Sí.
Dos de tu bombo y dos de cada bombo de los otros tres. ¿Vale? Del bombo 2, del bombo 3 y del bombo 4. De cada bombo, dos, uno en casa y uno fuera, para repartirlo. Y eso sale por un ordenador. Es decir, un programa que ha contratado la UEFA, un software,
sí,
te dice los 8 partidos que tienes. Sale la bola del Real Madrid y el Real Madrid va a saber su calendario entero. Los 8 partidos. ¿Qué 4 partidos va a jugar en casa y qué 4 partidos va a jugar fuera? Así hasta acabar todos los equipos del bombo. Y después, de bombo en bombo.
Más transparente.
Vale, voy a decir una cosa. A mí me gusta más, claro, que la liguilla, pero con mucha, perdón, que la fase de grupos, pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia, porque es que antes te tocaba un churro de equipo en la fase de grupos y tenías que jugar 2 partidos, uno allí y otro aquí.
Ahora te van a tocar 6 churros.
No, mentira.
No.
Perdona.
Mira los equipos.
Sí. Te caen 2 del bombo 1, que ya sí hemos dicho lo que hay.
Vale, el Leipzig, un equipazo el Leipzig.
¿El Leipzig qué pasa? ¿Es mal equipo?
No, un equipazo.
Bueno, pero le juega, vale, si no te gusta, juegas una vez solo.
Sí.
Antes jugabas 2.
Sí, mira el bombo 2.
Bombo 2. Joder, pues mira, está el Atalanta.
Equipazo.
¿Qué pasa? Campeón de la Europa League.
Equipazo. El Atalanta, equipazo.
La Juve, Benfica, Arsenal, Milán, Shakhtar, Brujas y...
Shakhtar, Brujas y Leverkusen, equipazos.
Bueno, pero que otra vez, pero solo juegas una vez.
Que sí,
mira el bombo 3. El bombo 3,
pues ya empiezas un poco a flaquear.
Ah,
claro,
vale.
Pero
vale,
bueno,
que venga la Superliga.
Pero vamos a ver, pero son 8 partidos.
Va a ser el ordenador el que te diga si tienes un calendario que suene mejor, calendario más duro o un calendario
bueno,
un poquito más.
A mí eso no me parece bien. Oye, a mí eso del ordenador está muy.
Sí, a ver,
me parece muy poco transparente.
Luego, esa ronda, o sea, una vez que ya se clasifican los 8 primeros,
sí,
los que tienen que pelear por un puesto en octavos entre el 9 y el 25, 24, esos se sortea.
No.
Se sortean, pero no es sorteo puro. Está condicionado.
Por la
posición que has conseguido. Y va por parejas. Esto es difícil, es muy difícil de explicar.
Pero eso ya lo explicaremos cuando llegue el día. Sí. ¿Qué estás? Bueno, ya pensando que la Leti va a estar ahí, claro.
Si tú quedas décimo...
Es sorteo, pero está muy condicionado.
Sí, imagínate, ¿qué quedas? ¿El 9 o el 10? Pues te va a tocar el 23 o el 24.
Vale.
Para hacerte una idea.
Vale, una cosa. ¿Vale? Como novedad, la primera jornada, ¿cuándo es? ¿Qué semana es la primera jornada?
En septiembre, la semana del 17.
Vale.
Creo que es el...
Como novedad, la primera jornada se juega martes, miércoles y jueves.
Sí.
Reparte los partidos en 3 días, pero luego va a ser como antes, martes y miércoles.
Y hay otra novedad.
La última jornada.
La última jornada son todos los partidos a la misma hora.
¿Cuántos? 18.
Son
a la misma hora.
18 partidos.
18 partidos a la misma hora.
El mismo día.
Sí.
A la misma hora,
pero uno lo pone el 15 de agosto y otro el 3 de septiembre.
No, me refiero, pero que estás unificando en la primera jornada y en 3 días.
El mismo día.
Y claro, porque el último día, como es una liga.
Ahora,
juego. Claro, efectivamente.
Hay otra novedad, Juanma, que es que a cada competición se le reserva una semana exclusiva. Igual que la Champions tiene su semana exclusiva, que es la primera jornada, martes, miércoles y jueves, con la Europa League pasa igual, habrá una semana que solo haya Europa League y con la Conference igual.
La Conference, imagínate esa semana. Vaya drama.
Es la última semana de competición europea de la primera fase.
Vale.
La última del año será solo Conference League.
A ver, estoy viendo el último bombo, claro. Slovan de Bratislava, Mónaco, Esparta de Praga, Aston Villa, Bolonia, Stuttgart, Sturm Graz, Brest y Girona.
Otra novedad que no hemos dicho, no te puedes enfrentar contra un equipo de tu mismo país en la primera fase, no puede haber un Real Madrid-Barça o un Real Madrid-Atlético en la primera fase, pero en octavos, que antes no te cruzabas, ahora sí.
Sí puedes, puede haber un Madrid-Barça en octavos.
Efectivamente.
Vale, y otra cosa... Pero es que hay muchos... ¿Hay italianos? ¿Cuántos hay? ¿6?
5.
Italianos hay 5.
¿Y alemanes?
4.
Alemanes hay 4.
¿Y pueden evitar que jueguen
los... Hay 2 países que tienen 5.
Ah, eso, Alemania 5 también.
Alemania 5 y Italia 5. Tío, van a tener que jugar entre ellos.
El ordenador lo va a evitar. Y tú te puedes enfrentar, como mucho, a 2 equipos de un mismo país, pero no más. O sea, el Real Madrid o el Barça o el Atleti o el Girona puede jugar contra 2 equipos de la Premier, pero no más 2 equipos de la Premier. O de la Liga Italiana o de la Liga Alemana. Así lo restringen. Por eso necesitan un ordenador. Son no sé cuántas, 1000 combinaciones. Un montón de distintas.
Y en octavos pueden jugar Madrid-Barça porque es sorteo puro.
Sí, claro. Pero se lo acaba de decir.
No, no sorteo puro, pero que uno puede quedar el 8 y otro el 25, y entonces que les
toque. No, en octavos. En octavos los 8 que han entrado directamente son cabezas de serie y
juegan contra los otros 8. Entre ellos.
Contra los que han jugado previa.
Vale, o sea que si el Madrid queda cuarto y el Barça sexto, no pueden jugar.
Pero eso no es por ser del mismo país, es por la clasificación.
Y los dos primeros de la clasificación al final de la liguilla no se enfrentarían hasta la final.
Bueno, pues oye, está muy bien explicado, ¿eh?
Vale. Sí, ahí lo ponen una especie de tenis. No. El uno por un lado, el dos por el otro.
Digamos que el uno y el dos, digamos que van por uno por cada lado del cuadro.
Claro.
Pero no se podían enfrentar.
Por cierto, me parece lógico.
Sí, está bien.
A mí me parece lógico. Sí. Es que
el problema de esto, Juanma,
lo que es que tú pones, sinceramente, tú pones en octavos te cae un Madrid City o un Madrid Bayern de Múnich o un Barça Bayern de Múnich. ¿Por qué tienes que eliminar ya? Es como si en Roland Garros. ¿Tú crees que en Roland Garros ponen en octavos un Djokovic Alcaraz? ¿A que no? No, no lo ponen en octavos. Son listos, protegen el ranking.
Hecho, sí.
Protegen el ranking. Es lo que tiene que hacer el fútbol, proteger el ranking para que los últimos partidos sean los más interesantes.
Puede pasar que un buen equipo quede el decimoquinto y entonces ya.
Claro, en octavos de final de la Liga Campeones hasta ahora también se evitaba eso. Porque los primeros de grupo no se enfrentaban.
Pero ya está. ¿Vale?
Si el asunto de esto es que te va a dar igual quedar el 20 que el 13. Entonces es jugar muchos partidos para casi nada. Es basquetizar el fútbol. Es decir, como hacen el baloncesto, que es jugar muchos partidos sin mucha importancia durante toda la temporada, porque al final te lo juegas en los playoffs, pues el fútbol pasa igual. Es jugar partidos para engordar y luego
intrascendentes. Para mí. Sí. Pero ya
ese es el problema. Que la gente lo acepta, que lo acepte. Yo,
como he crecido en el fútbol de toda la vida,
yo no lo acepto. Porque quiero que todos los partidos sean importantes.
No vas a ver la
Champions. Va a haber un montón de morralla que no va a valer para nada. O sea, igual te clasificas para la siguiente fase.
¿Vas a salir un campo y te vas a encadenar al poste o algo?
No, pero que a mí me gusta que los partidos sean importantes. Claro, como pasa, por ejemplo, en la selección española.
Y a mí también. No, a todo el mundo le gusta lo importante, pero para que lleguen los importantes, primero habrá que eliminar a los que no son tan importantes.
Sí,
porque tú entre los no importantes has metido al Bayer Leverkusen antes, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, en la última jornada de la fase de grupo solía ser muy interesante esa última jornada, porque había un montón de equipos que se podían ir para casa o se podían clasificar.
Y ahora quizá
igual.
Yo veo un montón de partidos
habrá que verlo.
Mañana arrancamos a las 6 de la tarde con el sorteo y lo contaremos en tiempo de juego. ¿Qué dices, madre mía, Siro? Está perfecto. Total,
tanto invento para ver si ya sabemos el final.
No, el invento
que gana el Madrid, ¿no? Todo que gana el Madrid, ¿no?
O sea, al final
el invento
estamos
es
organizando. Hay un Cristo, un Tiberio.
Ya te digo yo que mañana a las 6 es el sorteo. Siro. A las 6 y 10 ya se están quejando de todos los lugares del mundo, Siro, del ordenador. El ordenador ha ido contra mí y no contra el otro.
El invento es para que se repartan 500 millones de euros más. Bueno, es lo que la UEFA va a repartir entre los equipos.
Eso es el invento. Ganar más pasta y repartir más dinero. Ahora, cuando se vea un equipo muy, muy bueno, por ejemplo, imagínate, el Bayern Múnich, le sale una liguilla un poco regular y cuando te veas en el puesto 16, ¿y qué hacemos nosotros en el puesto 16? Porque va a ser muy... Algún equipo gordo va a estar en el puesto 16. Y luego... Va a haber equipos que con un empate, o sea, perdón, una victoria y tres empates, pasen de fase.
¿Y qué pasa?
Bueno, que te digo que es una birria. Pasar con una victoria y tres empates a la siguiente fase.
Y en la Eurocopa.
Correcto.
Y en la Eurocopa, ¿qué pasó?
Es una birria.
Con dos puntos. Bueno, que ya estoy... Claro. Que no son horas. mañana protestas con Paco aquí a partir de las 6.
No, mañana va a estar divertida la cosa.
Sí. Que va a estar muy divertido. Sí. Quedaros porque vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España y hay que escuchar cómo ha sido lo de la Vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Padrón, o sea, Pepe, y además ha estado bien la etapa. Hola, Quique, hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a los dos.
Muy buenas.
Todos.
Hola. Muy bien, ¿qué tal? ¿Os habéis emocionado ahí en Padrón o no?
Pues nosotros sí, la verdad que especialmente. Ya estaba todo el mundo emocionado, cada uno por su motivo, y nosotros, nunca mejor dicho, teníamos muchos motivos, pues, por estar en el sitio de Pepe. Además, muy cerca de Santiaguinho do Monte, de la ermita donde él es tan feliz. Cada 25 de julio, donde junta tanta gente, donde canta, donde se baila.
Hemos acabado el día en Rial, así que hemos estado estupendamente durante todo el día acogidos por la familia de Rial y la familia de Padrón.
Gracias a la gente que ha tenido gestos de cariño y de recuerdo hacia Pepe. Por ejemplo, Carlos de Andrés y Perico Delgado también en Televisión Española. Y luego la etapa. que tiene, puede tener consecuencias importantes para lo que queda de vuelta.
Bueno, la etapa ha dado bastante para lo que se podía prever viendo el perfil. Había un poco de miedo de que la fuga se hiciese demasiado pronto y que se hiciese un poco larga. La fuga tardó en hacerse bastante, prácticamente 70 kilómetros, una fuga muy grande de 40, luego una selección de 14, luego había tres, entre ellos dos españoles, que parecía que se podían hacer con la victoria de etapa, pero al final entre 14 se la jugaron y el más listo, el que salió por el córner en el momento exacto, fue el irlandés Eddie Dunbar.
Sí, y ha pasado un mal día Ben O'Connor, que ha perdido en ese puerto de tercera categoría 37 segundos, lo cual hace presagiar que va a pasarlo mal en los próximos días. 37 segundos le han quitado Roglic, Mas y compañía, así que la general con O'Connor antes de las dos etapas de montaña que vienen, mañana y pasado, Roglic a 3:16 y ya por debajo de los 4 minutos, Enric Mas, que ha vuelto a demostrar que está en una gran forma.
Perfecto. Mañana, ¿dónde es el final?
Manzaneda. Sí. Estación de Invernal, sí.
137 vale. kilómetros, etapa monopuerto, pero bueno, al final en un puerto de primera categoría.
Sí, y luego lo que tú dices, si el líder ha flaqueado hoy, pues...
A saber, porque luego en Azayana se manejó muy bien, parece que la explosividad es lo que peor se le da. Sí. Y lo más explosivo que tenemos este fin de semana es Ancares el sábado y Pajares con el Cuitunigro el domingo. Vale. Ahí va a ser una buena prueba para él.
Os escuchamos, un abrazo, Kike, Eri.
Hasta luego. Buenas noches, chao. Adiós.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
A ver, que voy a tener bronca con el grupo Risa ya el primer día, porque mira qué horas. Es que tienen toda la razón del mundo. No me extraña que me odien. Han comenzado, o van a comenzar, los Juegos Paralímpicos. Han comenzado con la ceremonia inaugural en París. Allí está Luis Munilla. Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tenemos muchas expectativas en estos Paralímpicos?
Hombre, todo el mundo aspira a superar las 36 medallas que se consiguieron en Tokio. La gente es muy optimista. El Comité Paralímpico dice que tenemos el mejor equipo que enviamos a unos Juegos en la historia. Así que vamos a ver. Mañana comienza ya esto con gente importante como Teresa Perales y como Ricardo Ten. Hoy en la ceremonia unas 40-45 mil personas en los Campos Elíseos, en la Plaza de la Concordia. Ha presidido Emmanuel Macron. Los nuestros se lo han pasado muy bien, que era lo importante, y se ha trasladado ese mensaje de revolución paralímpica, revolución de la inclusión. Y ya tenemos ahí la llama paralímpica en las Tullerías hasta el 8 de septiembre.
¿Hasta el 8? Duran. Vale.
Sí, señor.
Pues lo iremos contando cada noche aquí en el partidazo. Muni, un abrazo.
Aquí estaremos. Un abrazo a todos.
Compañeros, os agradezco mucho que estéis hasta tan tarde, ¿eh? De verdad. Aunque yo sé que no os gusta trasnochar, pero es que es la hora que nos han puesto para trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Mientras no nos cambien el turno, tenemos que estar aquí hasta ahora.
Bueno. Cuando tenemos que hacerlo, pues felices.
Efectivamente. Claro. No vamos a poner...
¿Qué remedio? Si no, pues llevaríamos en la cama ya 3 o 4 horas.
Sí.
O 6.
Tú has demostrado en el puerto que no, la playa no te gusta, la piscina tampoco, pero la noche, el calor tampoco.
Subió
ahora,
bien el puerto, Gonzalo.
Los bares de copas, no tienes ningún problema ahí, ¿eh? Los bares de copas, ¿eh? Ahí no te molesta la gente, ¿eh?
Yo no dejo a mi equipo tirado.
Nunca.
Somos una... De hecho, el único que nos has dejado tirado a todos ha sido tú.
Porque tengo que descansar para estar aquí... al pie del micrófono, pero, con la cabeza
pero
centrada.
Que no me lo digas a mí solo, habla con Vaquerito, con Jesús.
No, esa gente, ellos Arau, tampoco salieron. Tampoco salieron. No, que los vi muy pronto para acabar.
Salí yo solo.
Jesús a las 7 estaba desayunando el primero en el hotel. Sí. El primero que se ha levantado a desayunar en el hotel, Jesús Bueno. No como vosotros, que volvís de fiesta.
Mira al bar cómo se ríe.
Venga. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Chao, chao.
Llega el grupo Risa. ¡Ey!
¡Ey!
Arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Juanma.
Juanma, muy buenas. Pero por favor, hombre, por
qué
favor.
Qué alegría, 4 minutos.
Sí,
dejas
señor.
Venga, 5.
No, estamos, vamos a ser generosos, estamos ajustando.
Efectivamente.
Te
voy a decir una cosa, este año, lo voy a prometer hoy, ¿eh?
A ver.
Solemnemente.
El día como hoy no se va a repetir.
Sí,
nunca más vais a entrar
tan
tarde.
Entramos a las 2:45.
No, de verdad te lo digo. No vais a entrar tan tarde.
No.
De verdad.
Además, hemos estado toda la semana de verano. ¿Y cuándo viene Juan? Pues nosotros queríamos el 15 de julio ya.
Claro.
Pero no estabas.
Claro.
El 22, el 29. Claro. ¿Cuántas islas griegas hay? ¿Cuántas has visitado?
¿Cuántas qué?
Islas griegas.
Ah, islas griegas. Pues 3. De 6.000 que hay, visité 3.
Pues
mira, te quedan todavía
5.997.
Mucho paparazzi.
¿Sabes que eso fue la mujer, eso fue la mujer de Paco González, Maite, que me dijo, ¿dónde vas de vacaciones? Y le dije, a las Islas Griegas. Y me dijo, ya, ¿a todas? Y dije yo, joder, a todas, todas, ¿no? Que son 6.000 islas. Pero bueno.
Tú tienes que hacer las 6.000. Mira, yo empecé así, Juanma. Empecé así, cogí un poco un mes de vacaciones, luego dos, luego tres. Y entonces, pues yo creo que yo... Un año empezó la temporada el 7 de febrero. Con la fresca.
El 7 de febrero.
Con la fresca.
Sí,
con la fresca.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar. Herrera en COPE hoy. Por fin, después de muchos años, José Antonio Naranjo se da cuenta de que Eri Frade es español y cuál es su nombre real. A ver...
Y pasa la primera ronda Carlos Alcaraz, como digo, y hoy se corre la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá de Padrón, pues y allí estaremos nosotros a partir de las 12 con Eri Frade y Kiki Iglesias. Eri Frade, al cual siempre he dicho yo Eric Frade, no sé por qué.
Y no se ha quejado el muchacho.
Es Eri de Heriberto, que no es que sea francés.
Con H.
Digo, será de padre francés y se llama Eric, ¿no? Pues no.
Pues eso
lo llevo así engañado toda la vida.
Eric Frade.
Eric Frade.
Mega. Eric Frade. Uno de los temas del verano ha sido el interés del Barça por Nico Williams. Atención a J. Jordi, porque casi acierta.
Nico Williams y su agente tienen un acuerdo cerrado por el Barça, que no está firmado. Es un acuerdo verbal y está cerrado. O sea, ya deja la historia de que Nico Williams va a seguir en el Athletic Club de Bilbao. Puede ser de que llegue una grandísima oferta de otro equipo, de un Manchester City, de un Paris Saint-Germain, y saquen mucho más dinero. Pero la voluntad 100% del jugador a día de hoy es jugar en el Barça junto a Lamine Yamal y junto a varios amigos que tiene ahí. Por proyecto y por ilusión que le hace venir al Fútbol Club Barcelona.
Vale.
Pues te voy a decir una cosa, Juan.
¡Hombre, Alcorta! ¿Qué pasa, Rafa?
Vamos, que quiero decir una cosa... Desde aquí al J. Jordi este. ¿Sabes lo que quiere decirle?
¿Qué quiere? Es decir, eso es lo que dices, ¿no?
La risa
de Alcorta.
Exacto, nosotros.
Hombre, no, por ahí no pasó. El chiringuito. Roncero y Mbappé. Contrastes. ¿Qué decía Tomás Roncero cuando Kylian no vino al Madrid hace 2 años? ¿Y qué dijo después de la presentación este verano?
Mbappé, Tomás.
Yo te voy a ser sincero. Yo me venía arriba y me ilusionó mucho. Es que Mbappé, lo que ha hecho, por lo menos para mí como marista, no tiene perdón. Y tú vas a venir aquí...
Mbappé nunca vendrá al Madrid. Nunca será tu casa. Nunca.
Yo me venía arriba y te voy a decir, o sea, el tuit que ha puesto... ¡Mbappé para el Madrid! ¡Venga, hombre! ¡Sigue soñando! ¡Cógete el cómic y vete a tu casa de París! Ha puesto un tuit de madridista.
Que no.
¡No va a jugar el Real Madrid! ¡Nunca! Pues te lo digo, José, y queda grabado. Con sus fotos, con su chándal del Madrid. Me ha parecido... Una carta de presentación impecable.
No va a jugar jamás en el Real Madrid. Ni un minuto de su vida. Kylian, métetelo en la cabeza. Este escudo siempre enfrente, nunca en tu pecho.
El periodismo. Qué pena.
José María.
Sí, no, tú tampoco. Mira, Juanma, que es mi hermano, es mi amigo. Siempre le he defendido.
¿A quién?
A ti.
¿A mí? Claro. Tú sí, a mí me has defendido siempre por las narices.
Y escucho ayer, hace el programa... Anteayer en Jerez.
Anteayer en Jerez.
Exactamente.
Ayer en el puerto de Santa María.
En el puerto. ¿Para qué coño tenéis la radio en Madrid? ¿Para qué sirve?
Porque la radio no solo hay que hacerla en Madrid, hay que hacerla en todos los rincones de España.
Luego oigo a Martín Presa que entra desde la puerta.
Efectivamente.
De la radio. Y luego encima dice, Juanma, con todo orgullo, hemos estado durante el día en la playa. ¿Tú te imaginas el equipo de García, Super García? Durante el día hemos estado en la playa, ¿verdad, don José Manuel Estrada?
Y por la noche de copas. Morata al Milán. Recopilación de declaraciones de Álvaro Morata cuando era presentado en los distintos clubes en los que ha jugado. Todos tienen algo en común. Era el equipo de su vida.
Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
Es un día de máxima felicidad para mí. Estoy aquí otra vez, de vuelta en casa, estoy aquí otra vez y aquí estoy otra vez para dejarme la vida como siempre lo he hecho en el Bernabéu y para intentar quedarme lo máximo posible.
When I was little, I think, imagine one day I can be, I think, at Chelsea and making goals.
Hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento, lo que yo siento. Yo es la infancia, ¿no? Si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. No puedo esperar más para empezar a entrenar a las órdenes del Cholo y bueno. Y el otro día contra
Milán. ¿Cómo fue?
Álvaro.
Pues Milán, con Zlatan al lado dije, desde que era piccolo he sentido todos los colorinos de la nuestra escuadra milanesa.
La vecchia signora è stata sempre nel mio cuore, il suo campo, San Siro López.
È un
stadio molto bello, il mio sogno desde che era bambino por fin si è cumplido. Grazie a tutti.
Efectivamente, buon messaggio.
Tu eres de la COPE de pequeño.
Ah, sí. COPE Cataluña, tiempo de español. Ojo que esto es una de mis cosas favoritas.
Sí.
Valladolid Español, primer partido de liga. Nuestro compañero Javier de Aro por fin se ha moderado un poco. Y es consciente de que hace falta paciencia y de que estábamos ante el primer partido de liga.
Grajera para Pera Milla hacia atrás. Cabrera envía el balón. Pero esto es una mierda. Perdón, es una mierda. Esto es una mierda. No sabemos a qué jugamos. Ya está bien este momio y esta tontería. El circo de los horrores. Lo de siempre. Al palo a Matt. ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Qué vergüenza de partido! ¡Qué disloque! ¿A qué jugáis? Manolo, te queda un telediario con esta plantilla que tienes. Pon sangre, ponles algo. O te echan a la calle, Manolo, que no juegan un pimiento. Estamos haciendo el ridículo otra vez. Nada, hombre, nada. No tenemos nada. Ya, hacer lo que os dé la gana. Otro año a sufrir. Esto es una mierda.
Te voy a decir una cosa. Me gustaría que Javier de Aro narrara los partidos del Sporting. ¿Eh?
Sí.
Porque íbamos a disfrutar, vamos.
Mira, Pedrito.
Iba a ser una temporada increíble. A ver.
Bueno, ¿sabes lo que dijo? Que esto lo hemos sacado. Dice, para hacer el partido que está haciendo el Español, es mejor que hubieran subido el Oviedo del Sporting.
¿En serio? Dijo eso.
Sí. Y resulta que hoy ha empatado con el Atleti.
Con el Atleti.
El primer día.
El primer día.
Ha pasado una.
Bueno, a ver. En la SER, Carrusel Canalla, el pasado domingo. ¿Quién es el nuevo responsable de las redes sociales del programa? He aquí un hombre pluriempleado.
Es domingo de agosto, pero somos muchos para que pases un ratito agradable de radio. Con Javi Blanco a la producción, en redes sociales Ángel García. En redes sociales Ángel García. En breve lanzo alguna pregunta para vosotros.
Estoy loco por el...
¡Angelito!
Ya lo que me faltaba.
Sí, hacerla ser sí. También, ¿eh?
Ocuparme de las redes sociales en el otro lado. Aunque te digo una cosa, la pregunta sería, atención, Pedrito.
Redes sociales.
¿Quién ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos? Cuatro opciones. A, Rafael. B, Nadal. C, Parera. Y D, Rafael Nadal.
Oye, yo voto por la primera.
Hombre, Tony
¿por
Nadal.
¿Cuál?
Hombre.
¿Por cuál?
¿Cuál es la primera?
Rafael.
Pues Rafael.
Rafael.
No.
A ver. No puedo meter todo. Miner, dime qué números.
Yo qué sé.
Vamos a ver, los números de la...
Mira, te va a gustar mucho el corte 9.
¿El 9?
Sí.
Pues venga. Agropopular, día 3 de agosto. Sí. César Lumbreras también ofreció una cobertura especial de los juegos. Con un Manolo Lama desatado, informativamente hablando. A ver.
En el centro y a estas horas teníamos previsto hablar con Manolo Lama en París, pero le hemos llamado y me dicen que se está duchando. Pon de todas formas el hombre lobo en París.
Esto pasó de verdad.
La COPE, la mejor información de los Juegos Olímpicos. Y cuando salga de la ducha Manolo Lama nos quiere llamar, estaremos encantados de atenderle. Ahora, mientras tanto, vamos con el pregón.
Yo es que me imagino a un tío en el telediario diciendo... Íbamos a hablar de las elecciones en el País Vasco, pero es que el corresponsal se está duchando. Es que esto mola, por eso la radio es distinta, porque claro, te permite esa naturalidad.
Oye, Lama, ¿por qué te has limpiado lumbreras, Lama, tío?
Manolo.
¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
No, que me estaba duchando, macho. Es que lo que pasa es que aquí, aquí no, cuando estaba en París, o sea... Lo frío y lo caliente es izquierda derecha y como no sé el parisino o el francés...
No, ya me está liando, ¿ves? Ya me lías como el de verdad. A ver...
Lama, ¿no te gustaría hacer agropopular a ti? Que lo único que te falta...
Es el sueño... La Catalmelón... Como Morata al Milán.
O sea, Televisión Española, Juegos Olímpicos, Hockey Hierba Femenino, Gran Bretaña, España. El periodista Amat Carcillé confundió a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con las jugadoras españolas descartadas para ese partido.
Bola para el equipo de Carlos García Cuenca. 11-23. El presidente de la Federación, Santi Deo. Ahí en primer término, nervioso, Cristina. ¿O no?
Sí, creo que detrás estaban las
descartadas, ¿no? Para hoy.
No, son la princesa.
La presidenta, efectivamente, sí, tienes razón.
Ese golpeo en el...
Bueno, oye. A ver, Juegos Olímpicos también en Televisión Española. El tío que da las órdenes por el pinganillo volvió loco a los presentadores en el estudio. De ahí las pausas y el lío que se va a escuchar. A ver.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver.
Uy.
Vamos a ver ahora mismo. Y vamos a ir a,
al boxeo.
Y vamos a ir al boxeo, pero nos vamos directamente al hockey femenino. Les dejamos de con planes. La retransmisión, sí.
Eso es, vamos allá.
Falta fuera de la zona de peligro de España. Se anticipa
¿esto qué
el
ha pasado? ¿Qué
de
ha sido esto? ¿Esto qué ha sido? ¿Una
ese
broma?
Stick que va a acabar provocando el penalti corner. Esa colocación
estoy intentando
de
improvisar y me estás
provocando la
oreja,
defensora
tío.
Española.
Todo esto lo entiendo.
Muy bueno, orientando la bola hacia la parte exterior del semicírculo.
Menos mal que no somos médicos, los periodistas. Imagínate que tuviéramos que operar a corazón abierto.
Oye, pues
haríamos unas desgracias a diario.
Oye, ¿no estáis, si estáis a favor del micro del refresquito, ¿por qué no ponemos el micro en las pausas de publicidad para que los oyentes puedan escuchar?
Estaría bien.
No, mejor que no.
O la reunión del programa.
A ver, terminamos con esto. Inteligencia artificial, ¿eh? Esta es una canción de Elena Condis.
Pero no sé en qué plan.
Oye, fantástica Nerola, ¿eh? Por cierto.
No toques ese temita que es un
Yo no lo he visto.
No, tú no lo has visto. Tú. Tócalo, a ver si viene en braille. A ver, Elena Condis. Versión del Si antes te hubiera conocido de Elena Condis. A ver. Ah, de Karol G, claro.
Karol G.
Hoy ha ocurrido... Que el grupo Risa ya ha venido. Baila conmigo, Miguelito. Pensé que Juanma ya los habría despedido. Vaya castigo. Y yo súper dichosa, creyendo que ya iba a cambiar la cosa. Y vuelve esta experiencia bochornosa. Me envidian de una forma escandalosa, tan asquerosa.
Oye.
En el gym nadie como yo, en la playa solo estoy yo, en el Ola también salgo yo. Juanma es un bulto sospecho, los entornos los controlo yo, en los inputs solo mando yo. Hoy estoy cantando como Karol y mañana vuelvo a ser yo. Hoy ha ocurrido. Y perdón que se me ha estropeado el paraguas de Miguelito.
Madre mía. Bueno, lo dicho, que disfrutaremos mucho esta temporada también con el Grupo Risa. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias, Juanma. ¿Tenemos tiempo para repetir cómo va el sorteo de la Champions?
Vosotros, por cierto, a ver si un día venís al programa aquí al estudio. ¿Os acordáis dónde está la radio?
Estuvimos ayer y no estabas. Estabas ahí en el puerto.
Estaba en el puerto. Pues nada, ya nos veremos algún día.
Algún día, sí.
Vale.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora va a poner las calles Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando empezar para hablar hoy de la montaña. Hay mucha gente que le gusta. ¿Tú eres más de playa o de montaña?
Bueno, yo de playa.
Ni me contestes porque te hemos visto todos,
sí,
que eres
playa,
más de playa.
Playa
sí,
playa.
Sí. Pues vamos a hablar de montaña y vamos a hablar sobre todo para que la gente tenga mucho cuidado, porque hay gente que lo toma como una opción de ocio así, que puede hacer cualquiera, y no, tiene sus dificultades. Así
hay que tener cuidado y hay que ir preparado, ligeramente preparado, vamos, depende de lo que vais a hacer. Claro.
Eso es, así que daremos consejitos, ¿vale?
Un beso, Bea.
Hasta luego.
Lo dicho, quedan poniendo las calles. Hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 6 de la tarde. Sesión continua después a 11:30, el partidazo. Ha sido un placer, disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.